vamos a hablar de los superhéroes españoles, que es un tema también para tratar. Aparte de Super López, ¿hay algún superhéroe español así digno de dignificar o de mencionar? ¿Algún candidato? ¿Sería un superhéroe que después de hacer el bien se echa siesta y toma sangría al mediodía? ¿De quién os acordáis?
Nosotros, el Fabián y yo hicimos varios, en una serie de televisión, hicimos varios superhéroes. Hicimos muchos así, hicimos cosas muy, muy zafias, pero para niños. Por ejemplo, el hombre pedos, que era un superhombre que se propulsaba. Y luego hicimos uno que nos gustó mucho, que era un superhéroe de los buenos, que era el Capitán Badajoz. El Capitán Badajoz...
Me gusta.
Digamos que lo que tenía ventaja es que el Capitán Badajoz era posiblemente el mejor superhéroe de Extremadura. Entonces...
Porque había más.
Entonces había un conflicto, entonces decía, aquí estoy yo, ¿quién es? Soy el Capitán Badajoz, posiblemente el mejor superhéroe de Extremadura. Entonces el malo se quedaba. Bueno, y luego hicimos otro personaje que era, se llama Francisco Sainz, el hombre opaco, que tenía la capacidad de no dejar pasar la luz a través de su cuerpo. Entonces resolvía todos los problemas, resolvía justamente, había una bombilla, se ponía adelante y ya salía la oscuridad. Bueno, esos son superhéroes españoles que no, bueno, en fin, ahí están en el acervo, ¿no?
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 en el 99.9 de la FM Radio Ritmo GTAFI. Los sábados a partir de las 17 horas. O también a través de www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en Radio Puede, Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en Zaragoza, la capital mañica, los jueves a las 17 horas. O New Web Radio, en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Puerto Llano, Royal City, los domingos a las 22 horas. O en Radio Ribarroja, más red que nunca, en el 105.2 de la FM, en Ribarroja del Turi, en los jueves a las 21 horas. O sí, amiguitos, ya sabéis que nos podéis escuchar también, pero meteros los dedos en los oídos, y no para nada sexual, sino porque también se nos puede escuchar en Quack. ¡Qué dura ha sido este FM! En el 103.4 en A Coruña, los miércoles a las 15 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer de nuevo, por fin, después de mucho tiempo, traer a la sección dedicada al mundo de la viñeta, el noveno arte, trazos, a nuestro arqueo de cejas favorito, Rizos de Van Online. Muy buenas tardes.
Pues un placer también para mí volver a la Parada de los Monstruos, un programa en el que tendremos todo tipo de superhéroes, españoles, japoneses e incluso el que lo presenta.
Efectivamente, amiguitos, porque sí, efectivamente tengo o Bingo Taviedo con una sudadera Superman, que también es un superhéroe, nuestro compañero Barsen Sánchez. Muy buenas tardes, desde Rivas Vacía, Madrid.
Hoy tenemos un programa explosivo y os aseguro que en las dos horas se van a quedar muy cortas.
Pero no como los contenidos del programa, amiguitos, aunque dentro de poco también vendrá a agrandar esa grandeza, valga la redundancia, nuestro Feeling Machine Armabot, que está en camino a los estudios centrales de Radio Ritmo.
Se le ha fastidiado la moto del Kamen Rider, en la que viene siempre subido, y bueno, pero en cuanto le arregle un par de tuercas, estará aquí.
Pues sí, amiguitos, os vamos a presentar los contenidos del programa en sumario. Pues cuéntame, JL, ¿cuáles son los contenidos del programa de esta tarde?
Pues arrancaremos con la sección El Kiosco, en el que os desvelaremos el ganador del concurso de Hokusai. Ya tenemos ganador y ya sabemos qué obra de arte le gustaría leer en un cómic. Posteriormente arrancaremos con la rabiosa actualidad. Como sabéis, estamos en pleno Expo Cómic y os daremos nuestras impresiones de un evento que este año, desgraciadamente, ha sido más accidentado de lo habitual. Uno de los grandes protagonistas del mes es, sin lugar a duda, Nacho Fernández, y también creo que va a ser el héroe del mes, ya que ha logrado, yo creo, el sueño de muchos, dibujar las aventuras del supergrupo. Hablaremos con él, esperemos que nos cuente todos los entresijos de este proyecto tan esperado, y bueno, hablar de su corta pero intensa carrera. A raíz de la publicación del supergrupo haremos un pequeño especial, o gran especial, sobre superhéroes made in Spain. Hablaremos de todos los superhéroes que hemos podido encontrar en los TVOs que se han hecho en nuestro país y también los que se han hecho en otros países. Y para acabar tendremos por un lado el regreso a la sección Manga Ancha, en el que os presentaremos a Shotaro Ishinimori, autor bastante desconocido, sobre todo en nombre, pero no en tanto personajes. Y para acabar, pues siempre tendremos un pequeño hueco para las recomendaciones, no sin antes escuchar el diagnóstico de Freakman.
Efectivamente, amiguitos, vuestra misa habitual, que viene en esta ocasión con una disculpa. Pues lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, We Apologize, But... Lo sentimos, amiguitos. Os pedimos disculpas por haber faltado a una de nuestras citas indispensables, como es la de hacer el programa en directo en el habitual stand de Radio Ritmo en Expo Comic. Pero hay veces que no se puede luchar contra las vicisitudes y las circunstancias que nos rodean. En primer lugar, pedimos disculpas sobre todo al área organizativa de Expo Comic, ya que ellos han sido los principales afectados por el cambio de sitio de celebración del evento, debido, como bien sabéis, a los sucesos acontecidos en el Madrid Arena y que provocaron la muerte de 5 personas. Debido a ello, se han tenido que trasladar casi de forma improvisada al Matadero de Madrid, lo que ha provocado una posterior rueda de imprevistos que nos ha obligado a que no podamos estar allí a nosotros mismos. Pero sucesos como los que han tenido lugar demuestra muy a las claras lo que es la capital del reino para facilitar la celebración de determinado tipo de eventos. El consistorio municipal prefiere favorecer la celebración ilegal de eventos no regulados adecuadamente a las normativas de aforo y seguridad estipuladas, pero que han dejado las arcas del mismo llenas, vendiendo para ello el doble casi de las entradas permitidas, como se ha demostrado, logrando con ello que se produzca un accidente horroroso, según el cual parece que hace falta que mueran 5 personas para que nos demos cuenta de algunas cosas que no veíamos o no queríamos ver antes de que se produjeran. Mientras eventos culturales de la importancia para muchos de nosotros como es Expo Comic y que son la base misma para la subsistencia del medio en nuestra ciudad, con un público objetivo tremebundo y una capacidad de negocio también tremebunda, si se ayuda a promocionarlo adecuadamente, son una y otra vez ninguneados e ignorados por las instituciones públicas. En lo que a Radio Ritmo todo esto implica, al ser una emisora local y comunitaria que apenas cuenta con subvenciones y que todo el dinero y esfuerzo para su existencia u eventos en los que participa viene de los esfuerzos de los miembros de la asociación cultural que la forman, es un obstáculo aún mayor cada vez que tiene que luchar contra los elementos cuando un cambio de estos se produce. ¿Por qué? Porque para movilizar a todo un colectivo de personas y de medios propios, y de los que ninguno de nosotros saca ningún beneficio o vive de ello, tenemos que buscar días libres o de nuestras vacaciones para simplemente intentar estar en estos eventos solo por amor al arte, el amor al arte por el cómics, eso sí. Esto se hace sin esperar nada más a cambio que compartir horas de radio con todos vosotros, amiguitos. Desde aquí y en nombre de Radio Ritmo Getafe, como miembro de la misma y como director de este programa La Parada de los Monstruos, vuelvo a reiterar nuestras más sinceras disculpas a el no poder estar allí, alientándoos a que os paséis durante todo el fin de semana por allí y que, aunque no estemos allí, pongáis los cascos, porque a lo largo del programa hablaremos, eso sí, de todo lo que allí tendrá lugar. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Bueno, cuéntanos, JL, en esta sección en la cual pues nos encanta y nos gusta hablar sobre algo tan tremendamente importante como es la relación que tenemos con los kiosqueros y con, en este caso, con las tiendas especializadas, que gracias a ellas podemos regalar y tenemos el privilegio de regalar algunos de los mejores cómics más interesantes, ¿no?, que se publican actualmente.
Sí, gracias a tiendas amigas como la que tenemos este mes, Omega Center, antes Otaku Center. Podéis visitar su antigua página web, www.otakucenter.es. En breve supongo que cambiarán el nombre, al igual que han ido cambiando todas sus denominaciones. Podéis encontraros una de las tiendas más importantes, especializada sobre todo en el mundo del manga, del anime y toda la cultura manga-anime. En la propia calle, yo creo, principal, donde están las tiendas en la capital, en la calle Luna. Y bueno, gracias a nuestros amigos de Omega Center nos dio la posibilidad de llevaros el tomo de Hokusai, esta obra del autor que además vamos a hablar en el programa, Shotaro Ishinomori, una obra en la que se contaba la historia de Hokusai, el propio Hokusai, un pintor famoso por ese mítico cuadro de la ola. Y para haceros con este cómic, os proponíamos una pregunta, que era: ¿de qué obra de arte os gustaría leer un cómic? Bueno, la verdad es que la participación yo creo que ha sido un poco baja. Os animamos a que participéis más en los concursos, porque de verdad que regalamos estos cómics y los enviamos a casa, porque hay alguna persona que incluso me la ha preguntado. Y en este caso el ganador ha sido Oriol Verdú, y tiene una respuesta bastante sencilla, pero yo creo muy, muy explicativa, que es que para él una obra ideal sería El Grito, ya que le encantan los cómics de terror, y creo que este cuadro pues daría un juego enorme para crear una historia verdaderamente terrorífica.
Yo pensaba que iba a ir sobre robos, que es la historia verdaderamente interesante del Grito, ¿no? La cantidad de veces que ha sido robado y reencontrado. Ahí hay una historia, ahí hay un buen cómic. No sé si el terror sería el género, pero vamos, el detectivesco y la comedia le dirían que ni pintado.
Y yo tengo que decir, yo soy Armabot, que acabo de llegar un poco tardío, Que el otro día cuando formulaste la pregunta, pues no quise opinar para no dar o robar ideas, pero yo la verdad es que fue el cuadro en el que pensé, pese a que no he participado en el jurado, fue en lo que me vino a la cabeza.
Sí, bueno, los participantes han sugerido obras de todo tipo, sobre todo todos han optado por obras de pintura, o sea, nadie ha optado por yo qué sé, una obra de arquitectura o incluso una obra de escultura, y bueno, han salido ahí nombres como Goya, como Picasso, Delacroix, Ciel. Entonces, bueno, La verdad es que estoy muy contento porque además veo que la gente de la Parada de los Monstruos parece gente bastante culta, aparte de que nosotros hablamos de cómics que en algunos casos se suele tratar como subcultura y como siempre hemos intentado hacer en este programa, no es así. Entonces, bueno, muy contentos de que además tengamos este tipo de participantes y que la gente entienda perfectamente lo que queremos decir siempre en este programa, intentar normalizar estas aficiones que tanto nos gustan. Y bueno, esperemos el mes que viene proponer un nuevo concurso y por favor, participar más.
Por supuesto, amiguitos, pero antes, para comenzar el programa de hoy, pues vamos a continuación, después de esta... y conocer el ganador, a pasar a la siguiente sección, ¿no, JL?
Vamos a pasar a la estela de Mercurio, vamos a escuchar la sintonía habitual y ahora os contamos lo que prometía Frickman en el diagnóstico, nuestras impresiones del Expo Comic 2012.
Efectivamente, amiguitos. Pues sí, amiguitos, a mí la verdad que me ha sentado un poco mal todo esto que han hecho por parte del Ayuntamiento de Madrid, casi sin avisar, pero yo creo que vamos a hablarlo, vamos a desmenuzarlo y vamos a ir paso por paso a conocer pues cómo surge toda esta polémica que ha surgido desgraciadamente con Expo Comic, y desde aquí pues vuelvo a lanzar un voto de confianza a todos ellos y un fuerte abrazo.
Sí, bueno, yo creo que para bien... y desgraciadamente para mal, para toda la, para en el cómputo de ediciones de Expo Comic, Expo Comic 2012 va a ser la edición del Madrid Arena. Desgraciadamente este cambio ha precipitado, yo creo, un montón de decisiones en la propia realización del evento. Y aunque yo creo que el Matadero es un lugar muy polivalente y que se puede utilizar para cualquier tipo de representación, evento, lo que sea, todavía me queda un poco en entredicho saber si realmente este es un lugar ideal para hacer un Expo Comic. Yo creo que el último emplazamiento, el Palacio de Cristal, era ideal. Yo creo que era un sitio que estaba bastante bien. Y bueno, esto ha sido una solución totalmente de última hora, que supongo que el Ayuntamiento ha facilitado el ceder un sitio que, por lo que me consta, es bastante caro de conseguir. Si además sumamos que durante esta misma semana una conocida tienda multinacional ha montado sus propias jornadas del cómic, el FNAC, la verdad es que a los compañeros de Expo Comic se le han complicado bastante las cosas. De hecho, incluso ha habido mucha polémica porque muchos de los autores directamente han sido tomados por la FNAC y no van a estar en Expo Comic, y ha habido una especie ahí como de lucha de poder: yo me llevo a este autor, tú no te lo llevas. Entonces, creo que son un montón de circunstancias que hacen que el salón se vea en cierta forma lastrado. Evidentemente, siempre hay cosas interesantes en el Expo Comic. Tenemos autores que yo creo que tienen un gran predicamento y además con muchos fans, como puede ser Simon Beasley o gente muy mítica como Gert Trimpe. Pero para mí este es el año un poco en el que los autores españoles son los que realmente son el principal reclamo. Sí que es cierto que para mí desde hace tiempo no hay ninguna diferencia entre los autores internacionales y los nacionales, son tan buenos. Y yo creo que eso se cada vez impregna más en el propio aficionado, ¿eh? Yo he estado únicamente en una sesión de firmas y no penséis que la cola para Beasley era muchísimo más grande que la cola para Salvador Larroca, que es un autor que ya lleva una trayectoria muy dilatada. Entonces, bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Evidentemente tenemos las actividades habituales de Expo Comics. Sobre todo yo creo que es un evento muy centrado en el tema del reencuentro de gente. Vamos, la mayoría de la gente que acude a Expo Comics yo creo que sobre todo es para reencontrarse, conseguir firmas de algunos autores y, bueno, pasar unos días pues en buena compañía y con gente que sabe de lo que va el rollo, ¿no? Quizá el tema de las exposiciones este año tampoco podemos ser muy críticos, porque yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. Supongo que la exposición de Victoria Francés funcionará muy bien. La verdad es que está bien, pero bueno, por el propio nivel de la autora. Pero bueno, quizás se nota que hay cosas que han sido improvisadas y quizá con un poquito más de tiempo y sin tantas incógnitas, pues se podrían haber hecho mejor. Sí me parece interesante sobre todo la iniciativa que se implantó a última hora, hasta de 15x15, en la que se daba la posibilidad a 15 aficionados de pasar tres cuartos de hora con un autor. O sea, tú te apuntabas en la web y podías estar tres cuartos de hora con Simon Beasley, con David López, con Montse Martín, con, o sea, no para hacer otras cosas.
No en el armario.
No, un vis-a-vis, pero...
Hombre, con David, rollo la cara de Freakman también se puede hacer, si queréis, chicos.
Claro, sí. Entonces, bueno, me parece interesante. Hombre, quizá yo abogaría porque los autores estuvieran más cerca siempre del lector constantemente, pero bueno, si esto va a ser una forma de acercar a los autores, por mí me parece buena idea. Rápidamente comentar los premios de Spock Comic, ya que todavía queda un día y medio de Spock Comic y os invitamos a que os acerquéis allí al matadero. Ha arrasado totalmente Curiosity Shop, el volumen 2, tanto en guión, dibujo y mejor obra nacional.
Me alegro un montón por ella.
Lo cual nos alegramos mucho, sí, hombre, por ellas, porque creo que son autores de mucha calidad, además con mucha trayectoria. No tanto a lo mejor en el cómic, en el caso de Montse, pero sí en el caso de Teresa, porque ellos han estado trabajando sobre todo mucho en el mundo de la animación. Pero creo que está bien que se reconozca el trabajo de gente tan, tan válida. Y, sorprendentemente, el mejor cómic internacional este año es un cómic que ya hemos recomendado en la Parada de los Monstruos, que es Batman Flashpoint, este especial de Brian Azzarello y Eduardo Risso, que era una especie como de What If, sí, en el que se jugaba un poco con todos los elementos del universo de Batman. Y bueno, la verdad es que es muy sorprendente que haya ganado un número que en principio es un número dentro de una especie de mega crossover, pero bueno, yo creo que era un cómic que tenía tanta calidad. Que
grapa,
que,
además.
Sí, o sea, en grapa. Que... O sea, un cómic de grapa ha ganado mejor cómic internacional.
Ni tapa dura ni nada.
Sí, eso es. Y bueno, en el aspecto así, por comentar alguna categoría más, el autor revelación ha sido Daniel Sampere, que es un autor español que está trabajando en DC, en la Liga de la Justicia Dark. Y bueno, poco más. Evidentemente, mañana será el día, digamos, de los otakus. Intentaremos pasarnos para ver qué tal se ha vivido eso, porque... Bueno,
o para arrimar cebolla alguno de nosotros.
También. No,
pero para arrimar cebolla, ¿con quién? Porque es que hay una gran polémica ahora del cosplay fake, a ver, Dios mío, ¿con quién legaremos? ¿Con
yo,
una,
bueno, yo no
con
soy
una Sailor Moon de pega, que luego no sepa quién es Moon y Chumino, esto...
Yo no, pese a que a veces pueda ser muy estricto, la verdad es que no soy tan integrista como este autor, ¿cómo se llama?
Ay, no
como Tony Harris.
Tony Harris, su polémica dibujante que podéis leer máquina, sobre, ¿no? Sobre el evento en viruete.com, sí, refleja sobre sí, esa pequeña polémica.
Hombre, bueno, por ese tema, si os puedo dar un adelanto, que anda por ahí una Emma Frost que está levantando
pasiones.
Y otras cosas.
Yo estuve hablando un poco con los fancineros, porque siempre me acerco a hablar con los fancineros, y cada vez que pasaba Emma Frost dejaban,
silencio,
de,
¿no?
Dejaban de hablar y solo
pasaban de ser fancineros a fancinerosos.
A fancinerosos, sí.
Bueno,
un poco.
De todas formas, yo me gustaría destacar la presencia de Studio Cosen, que son amigas del programa,
sí,
de Tom Lyle, que es dibujante de Starman, pues a Michael Broussard, le conocéis por Witchblade, Top Cow, que también es un mm-hmm. autor que, yo que tengo 30 años, pues en mi adolescencia pegó muy fuerte cuando empezó Image y todas estas nuevas series, Malibu Comics y tal. Azpiedi, como siempre, encantador. Salvador La Roca, que ya lo ha mencionado nuestro amigo Lightnot. Y bueno, y Francesca, alias Max, grandísimo,
sí, sí,
dibujante,
sí, claro,
del que además vamos a hablar ahora dentro de un momentito cuando mencionemos a los superhéroes españoles.
Sí.
Y yo mañana pienso pasarme, espero que bien acompañado por algún miembro de la parada, y tengo muchas ganas de ver la exposición de José Ramón Larraz, que es un director de cine que a mí personalmente me encanta, porque ha dirigido cantidad de películas que son prácticamente de culto, como Los ritos sexuales del diablo, Juana la loca de vez en cuando, Sevilla Conexión, ¿no?
Películas rentables.
Descanse en piezas, yo las he visto todas. Y bueno, y intentaré llevarle mi DVD de La Momia Nacional para que me lo firme, que bueno, espero que no le moleste que afirme que probablemente es una de las peores películas de la historia, ya no españolas, sino en general. O sea, ver La Momia Nacional, Polvos Mágicos es dura, pero ver La Momia Nacional es, prefiero que me peguen una paliza al dentro que volver a verla. Aún así, bueno, un director de culto, ¿eh?
Sí, no, pues yo te estaré acompañando porque no, por los mismos motivos, en parte, yo, mi granito de arena que nos ha impedido estar allí y montar el stand de Radio Ritmo, pues bueno, no he podido pasarme hasta mañana, que bueno, que disfrutaré ya de lo que queda de este Expo Comic.
Así, allí estaremos, amiguitos. Pero no sé si queda algo más que aportar acerca de esta presente edición, o escuchar una buena música que nos sirva de anticipo a lo que vamos a hablar a continuación.
Por mi parte no, intentaremos completar nuestro balance del Spocomic mañana cuando pasemos por allí.
A ver si podemos hacer un pequeño reportaje gráfico y así ampliamos información en nuestro Facebook.
Eso es. Y bueno, vamos a dejar con una canción que empieza ya a hacer un avance de todo lo que vamos a hablar durante el programa. Vamos a escuchar un tema que homenajeaba, pues yo creo, al superhéroe español por antonomasia, Super López. Cantado por Amadeo Jaén, que es una voz extremadamente reconocible. Ya veréis cuando empieza a cantar.
Música de gasolineras total, ¿no?
Bueno, podría ser. La verdad
de
que
fuerte impacto.
Sí. Que además no, es una canción que realmente se hizo para un disco infantil. No es la banda sonora de unos dibujos animados ni de una hipotética película que no sé si algún día se hará, pero que yo creo que resume muy bien lo que es Super López, ¿no?
Pues sí, amiguitos, limpiaros los oídos de cera, que desde luego van a sufrir, van a ser violadas ahora mismo. Muy buenas tardes y bienvenido a la Parada de los Monstruos y también saluda de nuestra parte a Bugu, que está allí contigo, un nuevo oyente de la parada.
Sí, está aquí conmigo.
Muy bien, que estás en el salón de Getxo, ¿no?
Sí, ahora yo estoy en Bilbao, ahora me iré otra vez para allá para Getxo. Estoy aquí por los dos días que dura el salón del manga.
Hola Nacho, soy Jota de la parada. Empezamos con la entrevista, ¿vale?
Mira,
te quería comentar. Empezamos por un poco la obra que te hizo un nombre en el medio, que fue Dragonfall, un fanzine que en una época sin internet se convirtió en todo un éxito de ventas. ¿Cómo ves el mundo del fanzine a día de hoy?
A día de hoy, pues a ver, yo lo que veo es un mundo mucho más variado que lo que hacíamos nosotros entonces. Creo que entonces yo tenía conocimiento muy amplio de los fanzines, conocía los que se hacían por Vitoria y poco más. Y más o menos todos seguían misma mecánica, ¿no? Algo hecho también, pues, como se hacía hoy día, por aficionados, entonces con unos medios más toscos, pues igual las fotocopias y a correr, pequeñas tiradas y apenas difusión más que por donde tú te movieras, ¿no? A lo mejor algunos conseguían distribuirse por más librerías, ¿no? O por más puntos de venta, por bares y por sitios estos. Yo lo que veo sobre todo es difusión a través de internet, pues muchos fanzines hay que ya sea internet o son digitales, o son webcomics que acaban editándose en papel y que tienen bastante más cobertura y pueden distribuirse mucho mejor.
Lo que pasó a mediados de los 90, que fue este boom de, bueno, tanto a nivel de fanzines como a nivel de, vamos a llamarlo, películas independientes, cortometrajes, fue una época muy especial, y yo quería saber cómo viviste tú el hecho de que un fanzine, que en principio no deja de ser una cosa más o menos anónima, minoritaria, Dragonfall se convirtiera en un auténtico fenómeno de ventas. ¿En qué momento te das tú cuenta de que aquello es un pelotazo brutal? ¿Cómo lo vives y qué te dicen tus amigos? Porque pasa de ser una cosa como muy local a decir, joder, bueno, es que se venden miles de números.
Ya has cambiado, antes molabas. Bueno, a ver, en serio, más que nada, yo flipé porque no me esperaba ese tipo de ventas. No nos lo esperábamos ni mi compañero Álvaro ni yo. Sí que se lo olían más o menos los editores catalanes que pusieron la pasta para hacer el fanzine este que iba a ser en principio, solo un especial dedicado a Dragon Ball. Acabó convirtiéndose en una revistilla de tirada nacional. Ellos ya veían ahí la posibilidad, pues claro, ya se había producido antes allí en Barcelona todo el fenómeno aquel de las fotocopias, ya estaba editándose el cómic con mucho éxito de ventas, todo lo que tuviera que ver con Dragon Ball se vendía como churros, era un fenómeno que les pasaba a todos los medios, ¿no? Entonces nosotros simplemente queríamos hacer unas coñas riéndonos de lo serio que se había vuelto Dragon Ball desde que se había convertido en un puto cómic de superhéroes, y nos acabamos dando cuenta que se lo estaban devorando los mismos chavales que se devoraban el original, ¿no? Y decían, ¿pero qué pasa? Nos estamos metiendo con su TVO preferido y se lo están comprando igual. Flipábamos. Los amigos más que nada nos decían, pues eso, que cada vez era más difícil quedar con nosotros porque cada dos puertas teníamos que irnos a Nazis más allá, a un salón acá o directamente ya cuando nos fuimos a vivir a Barcelona, ¿no? Pero bueno, también me sirvió para conocer más gente y tener más grupos distintos de amigos.
No sé lo que ganaríais en aquella época, pero con este primer trabajo, ¿tú viste que había que tenías un futuro en el mundo del cómic a nivel profesional, que quizá podrías vivir del cómic?
Bueno, ya desde pequeño yo tenía la fijación de que quería dedicarme a esto. Entonces mi referente eran básicamente los tiros de Bruguera y pensaba que algún día pues intentaría yo entrar allá o ya mis trabajos en alguna editorial. El fanzine que hacíamos en Vitoria en esa época pues era un poco nuestra forma de darnos a conocer, algo que pudiéramos enseñar a los editores para que vieran cosas que ya hacíamos, ¿no? Y lo que tenía claro, que quería hacer una serie de historietas, algunas ideas que tenía yo en la cabeza. No era Dragonfall lo que yo esperaba, por lo que yo esperaba hacer mi famoso, pero me sirvió de trampolín, hasta que también me encasilló, ¿no?, durante muchos años.
Sí, eso te quería preguntar, porque quizá tienes fama de autor de parodias, ¿no? Desde Bola de Dragón, sí. Caballero de Zodíaco, Juego de Tronos. ¿Te sientes en alguna forma pues muy condicionado, menospreciado? Y luego cuando vas a mostrar un proyecto a algún editor, que a lo mejor es un proyecto mucho más personal, ¿no crees que te miran con otros ojos?
Ya, pasa, porque ven a lo mejor que... Pero esto es de humor o lo que sea. Algunos que con mis míos de producción propia que pueden ser de humor, pero vamos, no voy directamente a la parodia de nada concreto. Y los editores, por comodidad o porque ven que se va a vender mejor, por no arriesgar, pues directamente ya me proponen parodias de esto, de aquello, lo que ven que se que puede funcionar mejor y tal. Más o menos casi todo es parodiable. Lo que requiere conocimiento del producto original, requiere que te guste un poco también el producto original para poder sacarle la punta necesaria y la motivación, ¿no? Y en ese sentido, digamos que no me gustaría, o no quiero quemarme otra vez haciendo parodias como me quemé con Dragon Fall, porque debo reconocer que me quemé bastante con Dragon Fall. Uh-huh. Si hago parodias, quiero pensar que las puedo hacer como complemento a otras cosas que hago yo por mi cuenta. Uh-huh. Algún otro cómic que hice yo, como Kung Fu Mus, uh-huh, está hecho más a mi estilo, más a mi gusto, como a mí me gusta hacer los cómics, y es otro tipo de trabajo con el que me relajo más, la verdad. Ahora, uh-huh, mismo he hecho otra parodia que es, bueno, aparte de Juego de Poltronas, que es un encargo concreto, la de los Caballeros Zodíacos, la de Paladines del Horóscopo, que ya hice en su día una en los 90 y ahora he hecho otra estos últimos años, que, bueno, es una cosa que me siento cómodo porque también me gusta mucho el manga original y no es algo que me cueste especialmente ir haciendo páginas de eso.
Has comentado que, bueno, hay influencias, evidentemente, del manga, de la escuela bruguera, como has comentado, también yo creo que del cómic de superhéroes, pero ¿hay algún cómic en particular que o algún autor que dijiste, este me gusta y me ha hecho tanto que me ha...
¿De todos los demás?
Sí, por ejemplo.
Pues muy difícil. No te sabría decir un solo autor, ¿eh? Porque es que cuando pienso en uno y digo, cuando intento determinar uno solo, luego al final siempre he hecho faltar cosas de otros autores. No te sabré decir. Hay autores que me han gustado por estilo, que podría ser pues Jan directamente, podría ser el Jimmy Hewlett, podría ser el Costini, el Uberto, el Perit. El estilo de Tello y Franquín, la escuela esta franco-belga, la escuela belga sobre todo, de hacer cómics, decir humor, uh-huh, este rollo, es lo que yo creo que de haber podido, pues es lo que habría hecho directamente, ¿no? Meterme a hacer pelos al Spiru, uh-huh, un poco esa onda.
Pasamos un
y
poco.
El rollo manga me ha ido veniendo después, uh-huh, a medida que yo iba aprendiendo a ir dibujando mejor y tal, iba aprendiendo otras cosas, o sea, que me iba aficionando también a otros tipos de cómics, pues llego también el manga y. Incorporado cosas del manga a mi forma de dibujar. Yo creo que, sobre todo, tendría más influencia de eso, de autores europeos que de otra cosa.
Uh-huh. Bien, hablamos ahora un poco del supergrupo, que es un poco el proyecto que ha ¿sí? sido una especie de... Vamos a hablar un poco del supergrupo, que es un poco el proyecto que ha soltado sí, como una bomba. Cuéntanos un poco cómo te llega a ti este proyecto. Sí, y también si es un sueño
sí,
cumplido.
Ha sido un trabajo que me ha hecho mucha ilusión, poder coger los personajes de un cómic que leí desde pequeño y que también es uno de mis dibujantes favoritos y darles otro rollo, ¿no? Darles mi rollo. Y a la vez que mantengan esa onda de humor y ese aspecto pepón que ya tenían con el dibujo de Jan, pues dibujarlos a mi estilo, porque yo también dibujo algo pepón cuando me pongo, entonces modificarlo un poco para que sea más esa onda y hacerlo así. Luego aparte trabaja con Pel Navarro, que fue el guionista de esos primeros tiros de Superlo, pero donde salió el supergrupo, pues hombre, también ha sido una experiencia. No es la primera vez que trabajo con un guionista. Yo no había trabajado nunca con este guionista, que ya tenía, digamos, fama, ya era bastante conocido. Y hombre, no ha estado mal. Ya veremos qué tal funciona este primer TVO, porque yo creo que habrá más. Y si la gente lo apoya, ahí seguiremos haciendo más tebeos. Luego, para mí ha sido también una forma de probar algunas cosillas nuevas en temas de técnica de dibujo y temas de color. Así que, por mi parte, yo quedo bastante satisfecho con cómo ha quedado el tebeo.
Bien, Jan ha participado en esta nueva aventura. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? ¿Qué nos puedes contar del otro álbum que se va a preparar con FP?
He tenido oportunidad de hablar con él antes de ponernos con el supergrupo. Ya había hablado con él hace años, pero aún no sabía yo que me iba a meter en esta movida. Y sí que me gustaría hablar con él, sí. De hecho, estuve mirando a ver de qué forma podía poner en contacto con él, pero no encontré la dirección a la que escribir o links o lo que fuera. Encontré un blog suyo, pero que no ofrecía ningún enlace. Y luego sé que está informado del tema por el propio Pérez, porque Pérez Navarro está a la vez trabajando en esto y en un cómic nuevo con Jan para el año que viene, para el aniversario de Super López, y creo que le ha mantenido informado de todas estas cosas.
Bien, ¿qué es lo siguiente que viene? Porque la verdad es que después de leer tu blog podemos hacernos una idea de lo difícil que es realmente sacar un proyecto y sobre todo vivir del cómic y sobre todo apostando por un cómic, pues sobre todo que tira hacia el humor. ¿Tienes algún proyecto en ciernes que puedas anunciarnos? Finalmente vamos a...
Bueno, ahora mismo, bueno, el blog lo tengo un poco abandonado porque al final he acabado utilizando el Facebook para lo que antes usaba el blog y tengo que poner un poco al día. Pero estoy ahora dedicándome, ahora estoy en un periodo un poco de espera, mientras se deciden los editores a ver qué es lo siguiente que me encargan o que me dejan hacer. Yo estoy proponiendo proyectos y esperando también a cobrarlo de Supergrupo, Vital, pues estoy ahora mismo un mes que me lo voy a tomar un poco de relajo, este mes de diciembre. Así aprovecho para estar con la familia, los amigos. Así que estoy dándole caña otra vez a proyectos que tenía aparcados desde el año pasado, que si por fin los puedo tirar para adelante. Uno sería un cómic para hacer con Sergi San Julián y un grupo de gente con el que está colaborando, que la idea es sacar como una revista digital o un sello digital online para hacer diferentes historietas, que si funcionan bien, si el público las apoya, de ahí podríamos sacar ediciones impresas. Y otra sería, por mi cuenta, hacer un cómic de fantasía espacial. El que quiero hacer con San Julián sería una cosa así como tan gamberra también, con un prólogo motero, se está recuperando temas y estéticas que ya he utilizado antes, proyectos que quedaron por la cuneta o cómics que no terminaron de publicarse. Y este otro del espacio pues es también un poco una forma de reciclar ideas que tenía ya de hace años de cómics del espacio, que después me han gustado. Alguno que ya he publicado, pero que no he podido continuarlo.
En nuestro programa hablamos de lo que se suele llamar cultura friki, es decir, cómics, sí, música alternativa, videojuegos y cine de culto, ya que son las cuatro secciones principales del programa. Como sabemos que eres un enamorado de toda esa cultura, te decía, como hemos podido ver en tu blog, a través de internet, luego nos lo recuerdas, ¿alguna recomendación en particular sobre este mundillo?
Bueno, ahora mismo, hace poquito, eso lo he puesto también en el Facebook, descubrí la serie Fringe, que no me había fijado en esa serie hasta hace muy poco, de momento me está gustando. También Juego de Tronos lo descubrí cuando me puse a hacer la parodia, porque no había leído ni los libros ni nada, tenía algunas referencias, había visto el libro de ilustraciones de Colominas y poco más, sabía que estaba convirtiendo un poco en el Dragonlance de esta generación, pero poco más. Y ahora estoy bastante enganchado, sí. Y aparte, creo que sí, de cosas recientes, ahora mismo no estoy con ninguna otra cosa más. Que tampoco he podido sacar tiempo para muchas más aficiones. Pintar de vez en cuando figuritas de Warhammer cuando tengo tiempo, ese tipo de cosas.
Pues ha sido un tremendísimo placer tenerte con todos nosotros y esperamos que tengáis muchísimo éxito. Dale gracias. Recuerdos a Ugu Bugu de nuestra parte y a todos los oyentes de la Franja del Norte de la Parada de los Monstruos y os deseamos, gracias, como decimos, muchísimo éxito.
Venga, pues.
Pues amiguitos, vamos a cambiar de sintonía porque vamos a empezar ese especial sobre música, sobre superhéroes españoles.
Sí, vamos a escuchar la banda sonora de la película del Capitán Trueno, quizá el proto superhéroe español, y bueno, no sé si Sergio Beris Penchet algún día se convertirá en un superhéroe, aunque cada vez empieza a convertirse en una especie de nuevo hombre renacentista, dirige teatro, la verdad es que es un auténtico héroe.
Y participó en Resident Evil 4, o sea que...
Pinta figuritas de juegos de mesa,
o sea que sí, apunta.
Vamos a escuchar esta sintonía mientras nos vamos preparando para hablar de los superhéroes españoles.
Pues sí, amiguitos, en nuestra tierra, en nuestra patria tan fragmentada, pues también ha habido superhéroes, y no estamos hablando solo de Iberia Inc., aquel grupo que estaba bajo las órdenes de José María Aznar en su momento, sino estamos hablando de muchos otros superhéroes que han poblado la piel de toro en el cómic.
Sí, bueno, hablaremos de Iberia Inc., evidentemente. En algún momento, yo creo, de nuestra vida deberíamos leer un tebeo de superhéroes de José María Aznar. Yo creo que es lo que todos deberíamos esperar. dibujado por Simon Beasley, yo creo.
Sí, pese a que el bulo de su conversación con Dios era, pues ha sido totalmente falso, como muchos lo supimos ver, pero yo creo que sí quedaría para un buen cómic.
Hombre, está el cómic de la saga de los Aznar, lo que pasa es que son otros Aznar, en cualquier caso.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a meternos ya con los superhéroes Made in Spain. Evidentemente acabamos de hablar del supergrupo, el supergrupo creado por FP y Han, el supergrupo que acompañaba, yo creo que al mejor superhéroe hispano que se ha hecho nunca. No sé si en algún momento se podrá superar a Super López, del que hemos escuchado su canción. Pero no sé qué queréis comentar del universo de Super López. Para mí eso podría significar no un programa, una semana hablando de Super López. A mí, por enlazar un poco con lo que ha comentado Nacho del supergrupo, lo que me parecía genial de este grupo era un poco lo bien que se habían tomado los referentes, digamos, más obvios, que también lo veremos en el resto de personajes que vamos a comentar, para darles ese toque español, un poco de andar por casa de que tenemos los españoles, y que realmente funcionaba bien. Quizá a lo mejor en otros cómics que se toman más en serio produce más risión que en el caso de Super López, que realmente yo creo que los superhéroes españoles se parecerían mucho al supergrupo. Además, yo tengo un personaje, para mí un personaje favorito del supergrupo, sin lugar a duda, es Latas. O sea, me parece una genialidad. O sea, si un robot se hiciera en este país, sería así. O sea, sería así.
Ay, madre mía, el IMAX, ¿de dónde han quedado las inversiones en ciencia e investigación en España? Claro, así nos pasa, así queda el robot. Bueno, Super López, uno de mis cómics preferidos de la infancia, un cómic que le he perdido un poco la pista, yo creo que a muchos nos ha pasado, pero en cualquier caso, y aunque las críticas últimamente de los últimos álbumes no sean muy buenas, yo tengo la intención de que el día que tenga pasta, ahora mismo estoy desempleado, intentaré, de hecho ya empecé a recomprarme toda la colección en tomos, intentaré terminarla y leérmela entera. Me encantaba, o sea, yo tuve la suerte de haber conocido a Jan en persona, los cabecicubos, el señor de los chupetes, bueno, es que aquellas historias son increíbles, te enseñaban mucho, la verdad es que son unos cómics que sin resultar en absoluto aburridos resultan bastante didácticos. Yo recomiendo a los padres que se lo compren a sus hijos, muy bien ilustrados, con un color muy loco. Yo a veces no entendía muy bien por qué Super López aparecía de color amarillo, verde, limón, una cosa como muy rara los colores que aparecían a veces. Y bueno, luego estaba efectivamente el supergrupo, los supergemelos que aparecieron en el 94, que eran estos hijos mellizos, hijos de Super López, ahí en un escarceo. No sé muy bien lo que pasó, pero con la amiguita esta, ¿cómo se llamaba? Su amiga,
Luisa,
con Luisa no los tuvo, pero bueno. Además, Super López, que efectivamente, como dice Laino, adapta esa realidad del superhéroe a la vida diaria del español, ¿no? El ir a bajar a por el cafelito, se me pegan las sábanas, no me gusta mi trabajo, mis compañeros de curro son unos pesados, tengo que hacer la quiniela para el fútbol. Eso estaba totalmente retratado en el cómic de
Super López del Fespañol.
Efectivamente. Un cómic maravilloso, y además es una de las tendencias principales del cómic español superheroico, ¿no? Como aquí no nos tomamos muy en serio a nosotros mismos, la parodia, digamos que es uno de los elementos principales de estas historias de superhéroes, porque, en fin, destaca la parodia, luego también está el héroe español creado por españoles, el héroe español creado por extranjeros, y luego también hay una sección que a mí me gusta menos, que es el héroe extranjero creado por españoles. Creo que había un cómic de esto de la línea Laberinto que era Jaque Mate, que era equipo español pero estaba ambientado fuera. Sobre las parodias, podemos situarnos un momento en las parodias, sobre todo dentro de Bruguera, claro. Yo quería destacar a Plinio el Magno de Escobar, el autor de Zipizape, que publicó en 1969 en la revista Pulgarcito, y que bueno, pues era una especie de, no llegaba a ser una parodia de Superman o de Shazam, pero bueno, era más o menos así, era un tipo fondón, con capa, que en lugar de deshacer en tuertos lo que hacía era provocarlos, y bueno, además este Plim ya tenía un antecedente en los años 50, que era Superbirria. Y su robot Agapito, que yo no sé si lo conocerá Armando, del autor Cifré, que bueno, pues también eran unas historias como muy muy naif, un poco tontorronas. Incluso el propio Mortadelo ha sido superhéroe, al menos en varias ocasiones, al menos en dos que yo recuerde, que eran en las historias de la Super Fórmula y una que se llamó Super Mortadelo, no por el título que luego llevó la revista, sino porque una era una pócima del Doctor Bacterio, que en un cómic le otorgaba super fuerza, que lo que llevaba a que lo destruyera, todo lo que tocaba lo destruía, unos desmanes tremendos por toda la ciudad, y en el otro se convertía en una especie de Shazam, que cuando decía una palabra mágica, pues aparecía cachas y con capa, ¿no? La palabra mágica era cachalote, y si alguien pronunciaba la palabra belloto, pues volvía a su forma original enclenque de Mortadelo. Quizá es de ley mencionar los antecedentes principales de los superhéroes españoles que nacen en los años 40. Hay una especie de pequeño grupo o de superhéroes, bueno, el grupo es más amplio, pero vamos a mencionar a los más populares. Los primeros en aparecer al término de la Guerra Civil en el año 41, sabemos que la Guerra Civil termina en 39, obviamente, pero entre que está todo escombrado y que hay que tirar para adelante hasta el 41, no aparecen Roberto Alcázar y Pedrín, que son estos dos héroes, estas especies de sosías de Batman y Robin a la española, que bueno, pese a esta fama que tienen de cómic profranquista, casi todos los cómics de la época lo tienen, y es verdad que eran unos cómics un poco racistas, pero bueno, también es que
poco
es
ayer también
el año también se le pueden buscar tres pies al gato y buscar ese trasfondo filo gay, pero a mí es un cómic que me gusta mucho. Yo he leído bastante Roberto Alcázar y Pedrín, ¿por qué? Porque se enfrentan a muchos monstruos, a muchos pues a vampiros, sobre todo a científicos locos, viajaban por todo el mundo. El dibujo y los guiones la verdad es que no eran gran cosa, de hecho el dibujo era bastante pobre, pero bueno, a mí expresiones como esto que decía Pedrín, que era, pero porque Pedrín era un tío, era un bad attitude, era un tío con muy mala baba, y a lo mejor venía un vampiro, un secuaz, y le decía, a ver, otro que viene a probar el jarabe de porra, o le dice, tú no querías herencia, pues ve cobrando. Y a mí esas cosas, y Zapristi, estas expresiones y tal, me hacen muchísima gracia. Mm. Quizá ahora lo veo con ojos un poco posmoderno, de listillo, pero son cómics muy disfrutables, ¿eh?
Ya, hombre, yo creo que de todas formas, todos esos cómics que estás comentando, como Roberto Alcázar y Pedrín, luego también, evidentemente, El Guerrero del Antifaz, evidentemente, luego después El Capitán Trueno, son los que han condicionado a que autores que luego han hecho cómics de superhéroes se inspiren mucho en esos referentes, ¿no? Como bien sabéis, el Capitán Hispania del supergrupo es el Guerrero del Antifaz. Y, por ejemplo, en la serie que hemos comentado, de creada por Carlos Pacheco, Iberia Inc., teníamos un personaje que era Trueno, el Capitán Trueno. Y evidentemente, dentro del universo de Iberia Inc. teníamos incluso un Crispín.
Y se hacía mucha referencia, incluso estéticamente, a los cómics de la época. Hay un capítulo en el que incluso aparece en un dibujo que está calcado a Carlos Jiménez. Y sí, se hace mucha referencia a esos cómics tipo El Coyote, El Capitán Trueno, El Capitán España, que también era pues, muy facha, iba por los mares del sur apaleando a chinos y llamándoles ratas amarillentas y cosas por el estilo. Hay una cosa un poco soez. Y efectivamente, la verdad es que hay que destacar la labor de la línea Laberinto, de Planeta de Agostini, porque potenció la creación de series españolas. La más importante quizá en este mundo de grupos superheroicos españoles es Iberia Inc. De Iberia Inc. también sale Tríada Vértice, un trío también superheroico en el que había un superhéroe muy muy fuerte que se llamaba
Miura.
Luego había uno que era una monja, que también es una cosa como muy española, ¿no? Todas estas monjas con ese look así como de clausura. Un cómic fantástico creado por Carlos Pacheco y el guionista, que es un novelista también conocido, ahora mismo no...
Rafa Marín.
Sí, no recuerdo bien. También a los lápices les ayudaron otros dos dibujantes,
Jesús Merino y Rafa Fanteriz.
Creo que, no sé si ha sido
reeditado, pedazo de artista.
Creo que sí, pero es un cómic muy 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 interesante y muy bien documentado, ¿eh?
Sí, está muy bien. Quizá la única pega que le pongo a Iberia Inc. es que es tan deudor de los superhéroes americanos, de sobre todo de los Vengadores, de la Liga de la Justicia clásica, de Josh Pérez, de Roy Thomas, de Jerry Conway, de todos estos grandes autores que han creado estos mitos, que al llevarlos un poco a nuestra realidad son quizá demasiado americanos, a pesar de que se hace un esfuerzo por intentar integrarlos en el universo español, de lo español, ¿no? Por eso creo que un cómic que en principio parece una cosa más fácil, como Super López, sin embargo, tiene mucho más verismo que Iberia Inc. o Tríada Vértice. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en algún momento se tendrá que reivindicar Iberia Inc. y Tríada Vértice. Y yo creo que en algún momento de la parada de los monstruos deberemos reivindicar todo lo que es la línea laberinto, sí, porque a pesar de que desgraciadamente no funcionó, lo que sí funcionó es conseguir esta gran cantera de grandes autores, y que gente que además estaba ya metiendo no un pie sino los dos pies, como Carlos Pacheco, se involucrara tanto en una línea así. Entonces yo creo que es genial que además se apostara por crear superhéroes españoles, a pesar de que comento que quizá estaban demasiado diseñados a la americana.
Además, tomándoselo bastante en serio, cosa que les honra. Ojalá tengamos alguna vez una continuación de las historias y los personajes de Iberia Inc. Y la prueba de que la línea Laberinto tenía mucha calidad es que la mayoría de los
autores.
La mayoría de los autores han continuado dentro del mundo del cómic y son auténticos profesionales ahora. Es de ley mencionar otras colecciones de esta línea Laberinto, también superheroicas y creadas por españoles, como Jaque Mate, Mentat, que empezó siendo una especie de reflexión sobre el superhéroe para luego ir variando hacia otros estilos y tal, más europeos, y también Aníbal Gris, todos estos enclavados entre el año 1996-1997, para que os hagáis una idea.
Similares a Iberia Inc. y con este concepto tan americano del superhéroe, yo quería comentar un otro ejemplo, la serie El Círculo Justiciero, editada por sí. Dolmen, que si digamos que Iberia Inc. y Triada Vértices se inspiraba sobre todo en Los Vengadores, la Liga de la Justicia, en el caso del Círculo Justiciero se inspiraba en la generación justo anterior, la de la Sociedad de Justicia, y evidentemente porque su creador, que es el guionista y articulista y crítico Pedro Angosto, es un enamorado de la Liga de la Sociedad de Justicia. Entonces esto ya lo llevaba un paso más allá, o sea, en algunos momentos eran prácticamente réplicas de Green Lantern,
Flash,
etcétera. O sea, en el caso de Iberia Inc. yo creo que había una buena simbiosis, pero en este caso ya era, yo creo, un homenaje total.
Sí, se notaba bastante en qué personajes estaba. También había un espectro, se basaba mucho en personajes DC. Luchaban durante los años 40, creo recordar, además, contra Hitler. Exacto. Todo tenía un toque un poco Hellboy, en el sentido de que los malos eran nazis espiritistas y todo este rollo y tal. Bueno, si estamos mencionando también estos cómics, yo creo que actualmente quizá el máximo, el que es más heredero de Iberia Inc. es el cómic de Iberoes, del zaragozano Íñigo Aguirre, que se ocupa del guión y dibujo. Un cómic bueno, simpático, interesante, un cómic también autoproducido. El tipo en el primer número sacó 1500 ejemplares, los vendió todos además bastante rápido,
lo cual eso quiere ser ser un campeón en España, o sea.
Sí, porque sí, tiradas de cómic tipo europeo suelen ser tiradas de 1000, o sea que
sus personajes eran pues eso, Viriato, todo pues claro, muy español, cada uno venía además de un punto de la geografía española. Estaban Tina Gelatina, Ramón del Valle, Abad Abraham, los gemelos Birly Birloque,
Andy Androide,
y bueno, tiene mucho humor este cómic. El primer volumen, que creo que se llamaba La Guerra de las Rosas o algo así, en el que se enfrentaban pues eso a una mafia oriental, que estos que te venden rosas y tal, bueno, pues tiene mucho humor. Sí. Yo quiero agradecerle al autor que a mí y a un colega nos regalara y nos firmara, nos dedicara uno de los números. La verdad es que el tío tuvo un auténtico detallazo con nosotros y nosotros pedírselo. Y bueno, la curioso que la continuación, que salió hace un tiempo, está ambientada un poco en la ruta del bacalao. Los enemigos están metidos dentro de la ruta. Hay uno que se llama Éxtasis, otro que se llama Histeria, y el mejor, que es el Capitán Bacalao. No he podido leerlo todavía, pero prometo ir a comprarlo, y os recomiendo a los lectores que también os acerquéis a este cómic, que es un ejemplo de autosuficiencia y autoedición.
Además, por seguir la evolución, si hemos hablado de un cómic que se basaba en la Liga de la Justicia, si hemos hablado de otro cómic que se basaba en la Sociedad de la Justicia, Iberoe yo creo que se basa sobre todo en la Liga de la Justicia, pero en la Liga de la Justicia de Kick Giffen y Jan Marley.
Totalmente. Marquise. Además creo que es una influencia admitida, me parece.
Sí, totalmente admitida. Pero además el segundo volumen, que se llama Día Libre, se inspira además en los mejores momentos de la Liga de la Justicia, cuando realmente ellos no hacen nada. Y es un poco, tienen el día libre. O sea, ese día les toca librar de ser superhéroe. Entonces está muy bien traído. Y quizá a lo mejor la única pega que le podría poner a Iberoes es que quizá le falta un poquito para ser un cómic de calidad. Se nota que todavía los autores le falta por aprender, pero se nota que del primero al segundo el salto de calidad va subiendo. Entonces,
sí, está bien porque van en progresión, claro, eso está muy, muy
es genial, bien. Es genial que realmente tengan tanta ambición de, venga, voy a hacer un cómic, voy a hacer un cómic de superhéroes españoles, basándome en la Liga de la Justicia, que probablemente de Kay Giffen, que probablemente es uno de los mejores cómics de la historia.
¿Quién no recuerda, o sea, los líos en los que se metían Blue Beetle y compañía y cuando tenían días libres y la montaban gorda? Yo hace poco hablaba con Virute del tema y como me gustaban a mí, bueno, me compré la reedición en tomos pequeños de esta Liga de la Justicia porque eran muy cómicos, eran muy divertidos. Bueno, más héroes.
Más héroes. Bueno, comentar algún otro héroe, ya no tanto de la línea Laberinto, que tengan que ver. Bueno, comentar a la superheroína Tess Tinieblas, si se la puede llamar así. El vecino, la serie de Santiago García y Pepo García,
que mezcla
en la que dibuja un poco pues ese slice of life con los superhéroes, en el que un opositor vive en un vecindario en el que su vecino pues es un superhéroe, y todo con un estilo que yo también creo que es el más adecuado para nuestra realidad. O sea, es un poco de la España del terruño, como dice
Sí, no, ya lo has dicho, un opositor. Total. O sea, es una cosa muy muy local.
Claro, claro. Y no sé, yo quería comentar muy brevemente, la verdad es que hay poco, algunos personajes de los universos Marvel y DC que son de nacionalidad española. La verdad es que hay muchos personajes de nacionalidad iberoamericana, hispanoamericana. Y creo que hay alguno que podríamos reseñar. No sé si va
a ser. Sí, bueno, hombre, los tengo aquí apuntados. En el 64 aparece el personaje del Matador, aparece en uno de los primeros números del primer volumen de Daredevil. Un matador de toros que por su crueldad, hasta la propia ficción le da la espalda. Entonces el tío decide vengarse de la sociedad y dedicarse al crimen. Y bueno, al principio el tipo despista mucho los sentidos estos sónicos, superheroicos que tiene Daredevil con el capote, como que le distrae bastante y aprovecha para intentar meterle una estocada y
al
tal.
Fin y al cabo, Daredevil tiene cuernecitos.
Además, claro, además el tipo va vestido pues con el traje de luces total, claro.
Es un poco como Vega de Street Fighter, ¿no?
Sí, lo que pasa parecido. Es que menos estilizado, era verle vestido de luces. Claro, a Stan Lee, que era el creador, le debió parece una cosa como muy exótica y
sí,
dijo,
ya lleva tal cual, o sea, la licra lentejuela y sí, nada, sí, le planta un antifaz y arreando.
En Power Man y Iron Fist 58, en el 79 aparece el personaje de El Águila. Luego han aparecido algunos más como El Empata, que apareció en Nuevos Mutantes. En la misma colección apareció Gideon. Y luego también apareció un personaje en Extreme X-Men que se llamaba Vargas, del que no sé apenas nada. Y bueno, antes he mencionado un Capitán España, y era este corsario de los Mares del Sur. También hay un Capitán España que lo recordarán muchos lectores del cómic de Ultimates, porque esta especie de proyecto superhombre que se extendió por todo el mundo, pues del mismo modo que apareció un Capitán Britania, un Capitán Francia, también aparecía muy brevemente, yo no sé si tendría ni frase, un Capitán España. Erróneamente, a lo que se suele recordar, el personaje de Tarántula que aparece en Spider-Man no es de origen español, es de origen hispano, es de origen latino. Él viene de una isla que me imagino que debe ser una especie de Cuba alternativa o algo por el estilo, ¿no? Es un personaje que es una especie de terrorista, una especie
tipo,
de rebelde,
tipo curra,
rebelde armado de estos así renegado y tal, que ha cambiado de bando
en el universo
más de una vez. Y luego en DC no recuerdo que hubiera superhéroes españoles. Sé que Blue Beetle también lo hicieron latino, pero claro, eso no es lo mismo que ser español.
El único caso reconocido de personaje español es de un grupo totalmente olvidado, de Blasters, un grupo que surgió a raíz de la serie de Invasión, y se creó un nuevo grupo, una nueva colección que bueno, estuvo dibujado por Stephen Fry, creo que es. Y era uno de ellos, simplemente un personaje más de un grupo de adolescentes con superpoderes, pero la verdad es que no ha habido mucha participación. Lo que sí que es cierto es que normalmente, hasta hace relativamente poco, la representación de España en los cómics americanos sigue siendo muy similar a la representación que se suele hacer en las películas, que es una especie de como pseudo México.
¿No veo una especie de águila en el universo Marvel?
Sí, águila. El águila, el que ha comentado Barsen.
Y suponemos que los próximos años crecerá ya con la emigración actual española en busca de talento y de un sueldo fijo, pues probablemente empezamos a ver superhéroes emigrados al extranjero. No, yo es que he venido aquí fuera a ayudar, que me es más rentable.
Sí, probablemente. En ese sentido, de volviendo al humor, a los superhéroes españoles con humor, también pues podemos destacar sobre todo a Super Sonic Man, ¿no? Que fue una creación de Juan Piqué Simón, que tuvo adaptación en cómic. El mismo año en el que aparecía la película, tuvo su propia adaptación en la película, se trasladó al cómic en una miniserie de 4 números, la editorial valenciana, que es la misma editorial que ha editado la mayoría a todos estos héroes patrios que os comentaba antes de los años 40, los editaron allí. Y bueno, luego tuvo una continuación en la que el enemigo de la primera película no había acabado muerto, volvía, intentaba dominar el mundo, secuestraba a la chica, en fin, lo típico.
¿Se encargó Sanchis de este cómic? Puede ser
el mismo autor que aquel Mazinger Z, este un poco.
El rojo, el apócrifo que nos colaron en
el
aquí
que
en
era, no era taiwanés, era.
Era una serie coreana que copiaba coreana, una serie japonesa, o sea
sí,
que
sí, échale. Que pues era Sanchis, efectivamente. Super Sonic Man, también en este sentido de héroes cósmicos, porque Super Sonic Man también viajaba por el espacio, iba a otros planetas. Y tal, llevaba la marca España, tanto que se está hablando ahora, la trasladaba incluso a otras razas de extraterrestres. También lo hacía la Guardia de las Galaxias, que yo no sé si había nacido en España, porque el caso es que vivía en el espacio, siempre con su escafandra, que es un cómic curiosísimo del autor que firmaba como Nicolás en los cómics de Mortadelo, lo recordaréis, en Bruguera, que era un cómic muy colorista, muy naif.
Sí, que a mí el color me parecía, esto está hecho con los carioca directamente.
Sí, era un color, o sea, muy muy fuerte, era un cómic peculiarísimo a nivel visual, y luego a mí lo que me gustaban eran los guiones, que eran tremendamente modosos. Yo voy a dejarlo ahí, pero yo recuerdo echarme mucha risa. A mí de pequeño era una... Me chirriaba muchísimo. Claro. Y de mayor ahora los veo con otros ojos.
Y sin embargo, a mí, claro, me chirriaba la Gorda de las Galaxias. O sea, eran otros tiempos. Ahora, sí, en el siglo XXI... Pues,
con la corrección política.
Bueno, no te creas, porque la película esta de Steve Martin con Queen Latifah se llamó Se armó la Gorda. O sea, que seguimos siendo bastante incorrectos en este sentido. No sé si... Seguro que Armabot recuerda que como complemento a los cómics de Transformers venía unas historietitas que eran de El Superdotado. En los cómics de Transformers en los años 80.
Ah, pero estaban hablando de mí.
Aparecía, no, bueno. Es un superhéroe tipo Superman con una interrogación en el pecho. Y eran historias en blanco y negro. De una sola página. El personaje ya venía de los años 60. Pero yo lo recuerdo por eso. Era un suplemento de Transformers.
Pues ahora que lo dices, me suena levemente. Sí, recuerdo a Superioribus.
Sí, también era una página en blanco y negro que venía como extras en cómics. En Patrulla X y en alguna más.
Era un personaje que se supone que además interactuaba con el resto de personajes del universo Marvel, que en ese momento publicaba Planeta en Comics Forum. Un imitador, yo creo, claro, de Jan fue Joaquín Cera, con el personaje de Puffman, de Logroño City, que... A mí particularmente nunca me llamó mucho la atención, pero sin embargo ha sido una serie que ha tenido muchísimo éxito.
Sigo comprando los álbumes según los saca, Y, ojo, a ver, que tampoco se enfade, yo soy muy muy fan de Sporty y de Ramis y Cera en general son muy fan. Puffman, aunque estos nuevos álbumes están bastante currados y tal, es verdad que siempre se le ha acusado de inspirarse en cómics ajenos y tal, pero bueno, aunque no los considero muy buenos, la calidad es regulera, pero aún así me los compro, porque me siguen resultando muy simpáticos y muy entrañables. Entonces yo sí lo sigo, lo compro. Y bueno, Puffman, un superhéroe patrio, pues muy muy entrañable, con su ayudante el gato, siempre persiguiendo al enmascarado negro, con la ayuda del comisario Mafrune, con el profesor, no recuerdo ahora el nombre del profesor este que siempre tiene una mano de un zombie agarrándole el cuello. Lo tenía por ahí apuntado, pero bueno, un cómic simpático.
Bueno, y aprovechando que es Pocomic, además se está celebrando y que el cartel lo ha hecho Max, comentar que bueno, él creó su propio superhéroe, el Capitán Sevilla, del que se hizo un videojuego.
Eso es lo que iba a comentar, fantástico videojuego, extremadamente difícil.
Sí, era muy chungo, Yo lo jugué en Spectrum, anda que no le he echado yo horas a ese videojuego y me he cagado en todo.
Y Capitán Sevilla y el Misterio de la Morcilla, ¿cómo era el...?
Sí, no sé qué era la super morcilla, porque la morcilla radioactiva era lo que le daba a él los poderes.
Era un carnicero.
Un transportista, que además era un anciano.
Y el poder de la morcilla, yo creo que es.
Claro, y cuando comía una morcilla, pues se convertía en esta especie de Superman con una una quijada, ¿no? Una mandíbula gigantesca.
Sí, como Freddy Hardes. Sí.
Que iba combatiendo, bueno, no sé, bueno, combatía y iba combatiendo el mal. Sobre todo combatía a un profesor loco, a un Mad Doctor ahí con todas las de la ley. Y luego un remake en el año 2000 y pico, me parece, se recreó el juego a color.
Sí, hombre, la verdad es que no sé si hay alguien que conservó el cómic, porque sé que en alguna edición del videojuego venía un cómic a color de Max,
entonces, una maravilla, ¿eh? Ah. Creo que está escaneado, lo podéis conseguir viéndolo en internet. Y bueno, también Peter Punk, a su manera, también era un héroe español, ¿no? Más o menos.
Hombre, sí, vivía hombre, tampoco es que tuviera superpoderes, claro.
Bueno, pero hombre, pero allí la peña volaba. Sí, volaba sí, según sí. lo que se metiera. Pero bueno, también es una especie de héroe, ¿no? Uno que no vuela y que no tenía poderes, pero también se le considera super, es Supermaño. Sí. El cómic un clásico del underground por excelencia. Los que hayan leído el Makoki o el Víbora recordarán de una manera muy entrañable a este superhéroe.
Con esas cejas, además.
Sí, siempre con su bastón, su bota de vino, ¿no? Y su boina, siempre quejándose, siempre maldiciendo y siempre intentándole cantar una jota picantón ahí verde a su enamorada. A mí es un cómic que me gusta mucho, yo tengo un tomo recopilatorio. Y muy grande Supermaño. Bueno, que no se nos olvide a Burdin Jaun, que era este superhéroe vasco que vivía en un Bilbao futurista, que era una especie de megacity a lo Juez Dredd, un cómic de un futuro distópico creado por Alex de la Iglesia y amigos, los responsables del fanzine No. Un poco inspirado en el Frank Miller de la época, estábamos hablando del año 1986, era un cómic que venía como extra, un suplemento, bueno, dentro de un suplemento dominical. Y bueno, fueron pocas historias, pero es bastante interesante. A ver si se puede, ojalá se pudiera recuperar o reeditar, porque ni siquiera en internet están escaneados todos los números. Y bueno, un cómic más o menos interesante. Estaba el Capitán Rioja, ¿no? El propio Burdin Jaun, este hombre de hierro, era un tipo al que le habían tirado unas fraguas y se había convertido en una especie de mutante metálico completamente invulnerable. Y bueno, a mí el malo me recordaba, lo recuerdo vagamente, me recordaba un poco al mojo este de los X-Men. Y bueno, pues un cómic recomendable. También muy, 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 muy sucintamente recordar el cómic, bueno, no era el cómic, el juego de rol español del 94, Superhéroes Inc., uh-huh. Ambientado en España y en la Unión Europea con ilustraciones de Mike Ratera, uh-huh. El cómic Rayos y Centellas, con guión de David Muñoz y dibujo de Luis Bustos, y ya muy brevemente, pues bueno, el Kung Fuquillo de Hernán Migó Jaimán, que también era un héroe a su modo, ¿no? Un cómic de Kung Fu ambientado en Barcelona.
Con el Yoyas.
Y nada, bueno, que decir que Jan sigue al pie del cañón, va a sacar un nuevo álbum de Super López, y hace poco, el año pasado, creó un nuevo superhéroe que lo tenía en un cajón escondido, que se llama CD-ROM, un superhéroe digital que no he tenido el placer de leer, pero estoy encantado en hacerlo. Y poco más, hay un motomutante maroto del que ya os hablaré en alguna ocasión, a ver si os lo puedo recomendar. Y en fin, acercaos, darles una oportunidad a los superhéroes patrios, que bueno, nadie es profeta en su tierra, pero esperemos que alguno de estos héroes algún día lo sea.
Y completar la información que os hemos dado, pues a través de la página Facebook, la página web del programa, e incluso si nos queréis mandar un mail a contacto@paradelosmonstruos.com. Seguro que hay muchísimos superhéroes hispanos que se nos han olvidado y que seguro que merece la pena que nos contéis acerca de ellos.
Efectivamente, amiguitos, ya sabéis que podéis hacerlo en www.paradalosmonstruos.com, en el Facebook de La Parada, en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada y en el Twitter. Pero lo que vamos a hacer a continuación, amiguitos, es escuchar una canción antes de seguir adelante, también relacionada con el superhéroe o los superhéroes, y en este caso desde lo más profundo o más underground de la piel de toro.
Sí, bueno, vamos a poner una canción de hip hop del rapero El Chojín, en el que habla de los superhéroes o lo que es ser un superhéroe. Y yo creo que quizá el universo del hip hop, en el que bueno se cuece mucho, pues un poco el culto a uno mismo y tal, esta actitud, a la imagen y tal, va mucho con los superhéroes. Raperos no españoles han demostrado su amor por los superhéroes, y yo supongo que el Chojín con esta canción hace una carta de amor a los españoles.
Oh. Pues nada, vamos a, si te parece, atornillarnos la gorra hacia atrás, a ponernos los pantalones cagados y a disfrutar del superhéroe Chojín.
Desde la ventana de una habitación, un hombre normal ve como la lluvia cae en la ciudad. Dicen que el agua purifica, piensa, ojalá fuera verdad. Una vez más el superhéroe acude, alguien me necesita, las marcas poner mi símbolo en las nubes. Solo me llaman cuando todo lo demás falla y urge encontrar a alguien que no se arrugue. La moral no es más que otro lastre más que impone la sociedad para impediros volar. No hay malos ni malos, ni buenos ni buenos, fuera de los cuentos todo se vuelve mucho más complejo. Con el glamour de la verdad más cruda, monto mi superbuga en busca de nuevas aventuras. En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas, polis corruptos, coslada, basura. Lo que me piden esta vez es tan difícil que ni siquiera yo sé bien si podré servirles. Supervillanos han raptado a Inocencia, pretenden que llore con ella y la devuelva ilesa. Pero hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil pedir que trabajar. Desidia es la reina de esta ciudad, dicen. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad. ¿Y dónde empiezo a buscar? Inocencia podría estar en cualquier lugar de la gran ciudad. Quizá tenga una pista y una cantina clandestina que regenta el señor Envidia. Lo tengo claro, si me han llamado es porque diplomacia ha fallado. Así que entro al saco. Escúchame, bastardo, no estoy jugando, dime algo, te mato. Es curioso observar a las personas, la violencia es una mierda, pero funciona. Señor Envidia dice que señor Odio es el capo, es la mente que ha planeado este rapto. Dar con él va a ser más complicado, él es el pez más gordo de este pantano. En el pasado ya nos hemos enfrentado, y he de decir que Odio siempre me ha ganado. Así que pienso si vale la pena arriesgarlo todo para salvar a Inocencia. Concluyo que lo mismo no, pero a la mierda. Soy un superhéroe, no, pues siguiente viñeta. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil pedir que trabajar. Desidia es la reina de esta ciudad, dicen. Hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad. Mis superpoderes son limitados, valor, constancia, trabajo y rayos cuando hablo. El señor Odio, en cambio, puede hacer que el tipo más sensato cometa el acto más depravado. Pero como digo, no temo, quizá Odio sea invencible, pero lo intentaré de nuevo. En una vieja fábrica abandonada, encuentro a Inocencia inconsciente y amordazada. El señor Odio me propone un trato, únete a mí, libero a Inocencia, si no la mato. Yo le contesto.
Lanzando desde aquí siempre, amiguitos, un fuerte abrazo y un saludo, y sobre todo recomendaros que sigáis un programa como es Ramen para Dos, todos los domingos a la misma hora de esta para los monstruos, de 5 a 7, en el cual estuvo hace muy poquito, por cierto, nuestro compañero Armabot. Os animo a que escuchéis ese programa. Vamos a abrir la sección dedicada también dentro del cómic, como es manga ancha, en este caso, a un autor como es Sotaro Ishinomori. Empezamos, si os parece.
Bien, pues Sotaro Ishinomori, a pesar de su gran importancia dentro de lo que es la industria del cómic japonés, es prácticamente un desconocido en nuestro país. Vamos a intentar de alguna forma hacerle justicia, pero más justicia se hará cuando realmente editores de TVOs vayan publicando más material de este conocido mangaka. Bueno, por comentar unos datos generales del propio autor, el apellido de este autor es justo el nombre del pueblo donde él nació. O sea, supongo que él haría patria chica y decidió pues cambiarse el apellido y llamarse, pues como podríamos llamarnos aquí, pues J. Getafe
o Frickman Navalcarnero.
Sí, Paco España, ah, etcétera, sí, etcétera.
Claro, son Rivas, que es un claro, apellido.
Es como muy folclórico, yo creo, ese concepto, y que en cierta forma yo creo que la fama que tienen los autores de manga en Japón también lleva ese rollo un poco de folclórica. Y de gente peculiar, ¿no?
Oye, pero le quieren mucho porque en ese pueblito hay un museo.
No, hay
dedicado.
dos.
En ese pueblo en concreto hay un museo que es más pequeñito, sí. Y luego hay otro que es de más fácil acceso, acceso vía tren, y de hecho la estación de tren de la que te bajas está toda decorada con su obra. O sea, estamos hablando de un tío que es famosísimo, porque si Tezuka era el dios del manga, a este hombre allí en Japón le consideran el rey del manga. O sea, hablamos de un auténtico número uno, un padre fundador.
Confiemos que muy pronto en las calles de Getafe estén esas prometidas calles Han, Carlos Pacheco, etcétera, que se conceden en Escoge. Pero bueno, seguimos con Shotaro Ishinomori, que es considerado, si Osamu Tezuka es el dios del manga, este es el rey del manga. O sea, lo cual todavía me sigue sorprendiendo que no tengamos apenas acceso a su obra. Además, este señor ostenta el Guinness de récords de tomos de manga publicados, 500 tomos, 770 historias, 128.000 páginas. O sea, realmente una persona que realmente trabajó...
Bueno, ¿dibujadas o guionizadas?
Será dibujadas,
no sabemos, ¿no?
Pero baila un poco
sabemos,
los números.
No sabemos.
Baila mucho los números, porque yo tenía aquí 70.000 páginas dibujadas en su vida. Claro, es que a ver qué cuentan y qué no. Pero lo que no me sale es la media, porque yo he leído que eran 500 páginas al mes. Eso no hay humano que lo soporte. O sea, vale que este tío tiene una obra vastísima, porque tiene una obra inabarcable. Pero yo no sé hasta qué punto era un...
Tiene más negros que una rosa.
Un máquina, ¿eh?
Sí, o sea, hombre, desgraciadamente nos dejó hace relativamente poco. Pero bueno, si sigue con su si hubiera seguido con su ritmo...
También hay que decir que empezó jovencísimo. O sea, con 16 años ya era prácticamente casi... Vivía profesionalmente de esto. De hecho, él tenía un grupo de trabajo. Trabajaban para la revista Shonen Manga. Y fue tras 3 años de curro, como digo, debía tener unos 18 años o así. Y le llega un telegrama... proponiéndole ser el ayudante del mismísimo Tezuka para Astro Boy. O sea, eso es como si estás animando aquí y te llama Disney, ¿no? Te llama Pixar para que trabajes codo con codo con los responsables del proyecto. Y bueno, a partir de ahí, lo demás es historia, porque ya en el año 64 empieza a producir series 100% profesionales. Y bueno, pues como se dice, pues eso, lo que acabo de decir, lo demás es historia, el tío sí. Ya imparable.
Y además yo creo que la influencia de Tezuka es clara, sobre todo en su dibujo, y también creo que incluso sus temáticas. Quizá a lo mejor lo que hemos podido leer de Ishinomori tiene un aire como más infantil, más se ha quedado un poco más anticuado para lo que pueda ser Tezuka, que yo creo que es un artista mucho más versátil y que siempre... A pesar de que contaba historias sencillas, tenía mucho trasfondo, yo creo que sobre todo el caso de Ishinomori era más un artesano, ¿no? O sea, era una persona que sabía perfectamente lo que quería hacer, le gustaba el cómic y ya desde el principio lo demostró. Curiosamente, una de sus obras más importantes la realiza muy pronto, ¿no? En el año 64 publica Cyborg 009, una serie absolutamente mítica que ha traspasado otro tipo de ámbitos. Que yo creo que es la respuesta un poco al cómic de superhéroes americano, ¿no? Es una historia en la que, en plena Guerra Fría, pues digamos hay una serie de poderes fácticos que intentan mantener pues la guerra, el mal rollo y el mal en el mundo, y se encargan de crear una serie de cyborgs, cada uno con una serie de peculiaridades, para mantener pues el estado este de, digamos, podríamos decir, como decían los políticos, de crispación en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego todos estos nueve personajes se escapan, se rebelan contra sus captores y se convierten en una especie de superhéroes, ¿no? Un poco como una especie de... yo creo que es una mezcla entre el Comando G y la Patrulla X, algo así, ¿no? Es un poco a mí la impresión que me da, ¿no? Sé, Barcel.
Sí, sí. Son, pues eso, nueve individuos elegidos por todo el mundo, ¿no? Convertidos en... Bueno, pues en máquinas de destrucción por obra de la organización Fantasma Negro. Y bueno, se escapan y se deciden hacer el bien. Están los precedentes, que son Astro Boy y Eggman, que ya son los primeros cómics en los que los protagonistas son cyborgs o robots. Y bueno, pues una serie popularísima que ha tenido pues hasta mínimo 3 versiones animadas. En el 68, en el 79 y en el 2001.
Sí, aquí, bueno, aquí en España yo tengo el DVD, pero no he tenido tiempo de verlo esta semana. Ha sido un poco hasta arriba. Y lo tengo desde hace tiempo y tengo ganas de verlo con una de las versiones de dibujos animados. No sé si era la de los 70 tal vez o de los 60. Y sé que hay un proyecto actual de animación por ordenador que a mí particularmente no me parece una mejora sobre los dibujos animados, pero bueno, que tiene un proyecto ahí que no sé si andan buscando financiación o ya está totalmente en marcha.
El mismo año, en el 64, aparece la adorable Sarutobi Echan, más conocida como Magical Girl, que tuvo una serie animada también en el 71, muy, muy adorable, muy naif. La verdad es que a mí me gusta mucho la época de este hombre, porque a mí el manga, este manga, llamémoslo retro, de los 70, el estilo y tal, y los argumentos a mí me gustan bastante, con lo cual vamos a hablar mucho sobre todo de su obra de los 70, que es la más popular, y que a mí es un estilo de cómic que me gusta mucho. Habrá gente que diga, qué mal ha envejecido esto no es Akira, esto no es espectacular, pero a mí debo decir que me gusta muy mucho.
Sí, además yo creo que está siendo muy reivindicado por muchos autores.
Es que es súper bonito.
Además yo creo que es muy bonito. Gente como Michael Alred, Paul Pope, beben mucho de este tipo de manga, ¿no? Porque además mezcla tantas cosas, mezcla Mad Doctors, superhéroes, artes marciales, naves espaciales, o sea, realmente es una especie de gran mezcla de un montón de conceptos muy chulos y además como muy locos, o sea, y como todo muy, pues venga, tira para adelante.
Tira millas.
Y quizá ahora todo está tan delimitado, todo tiene unas reglas tan cerradas que en esa época estaba bien porque todo el mundo se atrevía con todo, y quizá ahora lo que le falta un poco a los cómics de superhéroes y del manga, ¿no?
Contrariamente a este aire naif y inocentón simpático que tenía Cyborg 009, en el año 1970 aparece el cómic de Skullman, no el hombre de la escuela, el hombre cráneo, ¿no? El hombre calavera, que fue un auténtico exitazo. Es como un tomo, realmente la historia principal es como un tomito de 100 páginas que me he podido leer. Es uno de los primeros mangas, además, en presentar a un antihéroe como protagonista. Además, es prácticamente, el tío es un terrorista, asesino en busca de venganza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me recuerda un poco al perfil del Fumetti tipo Diabolic, ¿no? Incluso ha habido cosas que me ha recordado un poco al cómic de Nemesis de Mark Millar. Es un cómic bastante oscuro, bastante tétrico, un poco violento. Hay que decir que este hombre, Ishinomori, cuando tenía que meter peleas y tenía que un personaje tenía que matar a otro, no escatimaba en sangre, ¿eh? O sea que bueno, de esta serie una versión animada basada en una reinvención de una especie de remake que se hizo en manga en 1990, que son 13 capítulos del 2007, que está doblada al castellano, o sea que bueno, cosillas nos llegan. Uh-huh. Pero claro, lo que fue un exitazo fue en 1971 Kamen Rider, que se basa un poco a Ishinomori le proponen desde la Toei que haga una versión de Skullman para televisión, para imagen real, pero claro, como el ambiente era demasiado tétrico, pues deciden rehacerlo, coger el concepto pero remozarlo un poco, hacerlo más un poco más infantil, un poco más blando, y así surge este superhéroe motorizado, ¿no? Que es este Kamen Rider, que siempre va en su moto, es del género tokusatsu, ¿no? Que son estas series con imagen real, de efectos especiales. Y bueno, una enorme franquicia que cuenta con veintitantas series de televisión, 6 películas, adaptaciones fuera de Japón, en Estados Unidos también se hizo un remake, y bueno, pues su éxito provocó un auténtico boom de las sagas de superhéroes Henshin, que son estos superhéroes que se transforman adoptando una pose, que es lo que hacían, uh-huh, para que me entendáis, lo que hacían, sí, en Sailor Moon, ¿no?
Sí, que generalmente además acaban llevando casco, es el...
Sí, como lo que se hizo luego los Power Rangers mucho después.
Claro, los Power Rangers vendrían a ser una reinvención de este Kamen Rider, que tiene aspecto de saltamontes, porque el diseño que hizo este dibujante, hizo varios diseños y le dio a elegir a su hijo de 5 años cuál era el que más le gustaba. Entonces, yo considero que es bastante feo, porque lleva como un pañuelo en el cuello, ¿no? Aunque el cómic original mola bastante, o sea, salió al mismo tiempo la serie de televisión, primero fue el concepto de la serie, pero al mismo tiempo el tipo hizo el manga, que es una cosa como que suena un poco rara, pero fue así. Entonces el manga tenía su propio argumento y salía al mismo tiempo que la versión televisada. Y el manga inicial mola porque, al igual que Skullman, todavía conserva mucha ambientación de terror, salen muchos monstruos, sale un hombre murciélago así horroroso, el Kamen Rider este se mete en un cementerio y con la moto y lía la de Dios es Cristo, salen monstruos, hombres cangrejos, ¿no? Sale una medusa, y es bastante más siniestro de lo que uno se imaginaría, porque luego la franquicia ha ido creciendo
y se ha ido volviendo más infantil, claro.
Pero el cómic original está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Ishinomori, entonces, pues debido a este éxito, creó muchas series similares, uh-huh, Android Kikaider, Henshin Ninja Arashi, Inazuman, Roboto Keiji, uh-huh, Secret Tag Force, no sé qué, bueno, mogollón de series, ¿no? Sí. Entre ellas una de las más populares era Kikaider, del año 72, un año después. seis tomos originalmente, que luego han sido como medio remaqueados
y publicados en España
y publicados por Planeta D'Agostini, con unas críticas no muy buenas, aunque yo tengo fe y a mí sí me gustaría leerlos, ¿eh? Además, la historia me interesa.
Yo leí los dos primeros tomos y hombre, una historia sencilla de fórmula, todavía estaban con el origen del personaje y el dibujo, que era un dibujo nuevo, un dibujo totalmente perfeccionista. Y vamos, dentro de su género yo lo cumplía.
Además es muy curioso porque es un poco la historia de un Gepetto, ¿no? Es un hombre que pierde a su hijo, se fabrica un robot con, además, a imagen y semejanza de su hijo su hijo fallecido. Entonces, la organización malvada para la que trabaja este hombre, porque claro, hay que comer, entonces este tío termina trabajando eso, aunque es un buen científico, termina trabajando para una sociedad de maniáticos, la organización Dark, que quiere, pues como no, dominar el mundo. Entonces, debido a un accidente, el experimento no termina de completarse, el robot no está terminado del todo, entonces esta anomalía en el corazón del robot, que se llama, el corazón del robot se llama Géminis, porque es como una dualidad, ¿no? El tipo también tiene imagen humana y también se transforma en robot, aunque es 100% robot, y es muy interesante porque ese aspecto asimétrico que tiene el robot es porque está incompleto. Entonces esto produce buenos giros argumentales dentro de su sencillez y es una obra muy disfrutable. Yo he visto los primeros capítulos de la serie animada que tuvo en el 2000 y están cuidadísimos, ¿eh? Os recomiendo mucho esa serie porque sin ser nada del otro jueves está bastante bien.
Es una vuelta de tuerca al tema de Astro Boy, ¿no? Está muy
sigue la estela de Astro Boy, tiene también muchos elementos de argumentales de Mazinger, en el sentido de que la prota femenina es la hija de un doctor, tiene un hermano pequeño que es muy gamberro, se parece mucho a pues un producto de la época. Yo me gustaría que Lainon nos hablara del cómic del 71-72 que es Musashi, que se ha publicado recientemente en España.
Sí, bueno, lo publicó Planeta y bueno, en este caso solo hizo guion Ishinomori. En este caso se repasa un personaje ya clásico, yo creo que en todo tipo de ficción japonesa, como es Musashi Miyamoto, este espadachín legendario que ha protagonizado pues, otro tipo de mangas, como pueda ser Vagabond. Y bueno, es una historia correcta, un tomo que yo creo que era un poco pues una asignatura pendiente. Eres un autor de cómic japonés, en algún momento te tienes que encontrar con Musashi Miyamoto y explorar la época del Japón Edo, etcétera. Entonces, bueno, sorprende que dentro de la producción de Ishinomori no haya tantos cómics históricos o que traten el Japón feudal, que siempre es algo que todos los autores lo hacen. Pero bueno, afortunadamente Ishinomori lo dejó un poco para el final. Y sí que en sus años, digamos, de plena ebullición, se lanzó sobre todo con este tipo de manga, tokusatsu, de robots y tal, tan genial, tan loco y tan deudor de Tezuka.
En el año 73 aparece Roboto Keiji, que lo vamos a mencionar de forma muy breve. Un robot detective vestido como Arturo Fernández en la verbena de la paloma, porque va como con chaqueta y como con una chapelilla, ¿no?
Sí, yo he visto imágenes, he visto capturas de esa serie, de la serie televisiva Acción Real, y es que es tronchante.
Tronchante y al mismo tiempo super hype, porque el tío va de punta en blanco. Tú pones un póster de ese robot en Fuencarral y se lo rifan, ¿sabes?
Sí, vamos, o sea, yo lo compro.
Es súper chulesco. Y contrariamente, la novedad que tenía este tipo es que era 100% robot.
Es el japo que castiga.
No tenía apariencia, sí, no tenía apariencia humana. Y era muy interesante porque era un robot detective. O sea, el tío era un robot mecánico, pero se vestía como una persona. Y era como muy presumido y tal. Y nada, pues deshacía en tuertos. Y como no, al ser un robot también estaba dispuesto a entrar en acción. Y aparte de detective, también repartía hostias a cholón. Un robot muy, muy simpático. No el más simpático que tiene, que lo mencionaré luego, pero muy carismático, ¿eh? A mí me encanta.
Más simpático que Arturo Fernández.
Sí, bueno, Arturo Fernández. Tuvo unas declaraciones muy desafortunadas recientemente, después de cobrar una pasta por parte de gente que no voy a mencionar, pero bueno, que le den por el culo y bien a Arturo Fernández y viva el Roboto Keiji este. En el 75 aparece Imitsu Sentai Goranger, difícil de producir, que fue la primera serie Sentai. Esto ya sí que era un rollo Escuadrón Power Rangers, ¿no? Se menciona un poco como curiosidad histórica. Y en el 87 aparece una de sus obras más respetadas por la crítica, que es Hokusai. que bueno, lo hemos regalado esta tarde, y me gustaría que Lainot, que la conoce, pues la comente un poco.
Pues bueno, Hokusai cuenta la historia de propio Hokusai, el autor del mítico cuadro de La Ola, que es, yo creo, su obra más emblemática, y es una historia en la que se cuenta a base de flashback varios momentos de la historia de este peculiar personaje. Un personaje que tiene un carácter muy similar al de otros genios de la pintura, como pueda ser Goya, Picasso y tal. Yo creo que tiene sobre todo mucho que ver con Picasso, sobre todo a nivel de su personalidad. Un tío bastante, digamos, cariacontecido, muy perfeccionista, un auténtico mujeriego y con un carácter bastante difícil, bastante difícil. Lo que es muy interesante de Hokusai es que hace un paralelismo un poco con lo que se ha convertido el arte a día de hoy, ¿no? O sea, es un personaje que en la época del Japón feudal pues ya sabía perfectamente cómo vender su obra para diferentes formatos, y en cierta forma es el primero que da con lo que es el manga, ¿no? Él se dedica pues a pintar desde cuadros hasta libros ilustrados, y en algún momento pues es como si estuviera haciendo por primera vez los primeros tebeos japoneses. Entonces, bueno, es interesante. A nivel visual pues todavía bebe mucho del estilo de Tezuka, aunque quizá el tono pues es un poco más serio, a pesar de que en algunos momentos pues hay alivios cómicos y tal, y los típicos momentos japoneses pues un poco de chibis y tal, que son tan peculiares en la industria del cómic japonés. Bueno, creo que es interesante sobre todo si se interesa el personaje y este tipo de historias, que siempre son, bueno, pues tienen cierto patrón y que se suele repetir, pero bueno, es interesante sobre todo porque además Ishinomori lo que hace es que va contando la historia a base de flashback y va introduciendo además algunas de sus pinturas para a partir de ahí contar pequeñas historias. O sea, hay una historia, por ejemplo, de un determinado valle, pues los personajes están en ese valle y a raíz de eso pues él construye una pequeña historia en el que, bueno, pues Hokusai se ve implicado con alguien, o tiene algún trato con alguien, o directamente se tira a alguien, porque vamos, este señor era un señor realmente insaciable. Es un cómic muy interesante, yo creo que la persona que se lo ha llevado, Oriol, lo va a disfrutar mucho, y probablemente va a ser uno de esos cómics que va a ser mencionado entre lo mejor del año, sobre todo porque es un cómic que además trata un tema que no es habitual, aunque yo estoy seguro que hay producción mucho mejor de Sotaro Ishinomori entre los cómics que hemos estado mencionando, ¿eh?
Dos años antes de la aparición de Hokusai, publica Hotel, que también es uno de sus mangas más conocidos, que bueno, pues narra las peripecias de los trabajadores pues de un hotel, propiamente dicho, y luego también, pues bueno, destacar otros de sus obras más conocidas o más importantes, como Nihon no Reshiki, que es pues la historia de Japón narrada en nada más y nada menos que 47 volúmenes, que se dice pronto. También fue muy popular en su día un cómic llamado Japan Inc., en el que se explicaba a los más jóvenes el funcionamiento de la economía japonesa. Esto es muy interesante, sería digno de leer. Yo sé que está en inglés, a ver si lo consigo, porque me gustaría saber cómo funciona un cómic con esta temática tan curiosa. Y bueno, pues para terminar, despedirnos con su creación, yo creo que más entrañable y más simpática, que es Robocon, de 1974, que fue una serie de imagen real, en la que el protagonista era una especie de Doraemon, ¿no? Un robot que tenía forma como de... era como una esfera roja, con los ojos muy grandes, muy expresivos, tenía... no sé si era, creo que tenía una hélice en la cabeza, sí. O era una hélice, no estoy seguro,
sí,
si era una hélice.
Sí, una hélice.
Y bueno, pues a veces iba con ruedas, a veces iba andando, y era como un cacharrito, era como una especie de R2D2 colorado a la japonesa, y una serie pues tremendamente entrañable, la verdad es que muy 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 simpático. ¿Y qué más podemos decir de este hombre? Ishinomori, un autor, pues eso, con una obra inabarcable. Esperamos ver en un futuro próximo en España publicadas más obras suyas, porque merece muy mucho la pena. Y yo personalmente me despido mencionando pues que en el año 1992 ayudó a fundar la Asociación para Proteger la Libertad de Expresión en los Cómics, cosa que me parece muy loable por su parte, que los autores se mojen y luchen por su arte.
Más en Japón, ¿no? Que es un sistema que al fin y al cabo no es dictatorial, pero casi, ¿no? O sea, hay mucha censura.
Es un poco como en Estados Unidos, ¿no? Hay libertad para lo que tú quieras. Aunque de todas formas, yo, bueno, diría que la prensa japonesa, las editoriales de cómics son de las más libres que hay. O sea, en el 92 no sé cómo estarían las cosas. Quizá algún tema político no les conveniera, no les dejaban tocarlo y tal, pero en cuanto a cuestiones de violencia, escatología, incluso sexo, pese a censura explícita que hay en los cómics de sexo, hay una libertad total. Además, tú puedes ir a un kiosco de estos grandes japoneses y encontrarte unas barrabasadas impensables en magazines y en mangas. Así que bueno, pero bueno, si se creó esa asociación, por algo sería, y bravo por este autor, que al que tenemos pues tanto aprecio en La Parada de los Monstruos.
Antes de despedirnos, tiene que sonar esta melodía que yo creo que a muchos de nosotros, pues cuando estamos en el sillón o estamos a lo mejor en el Spocomic con los cascos puestos, pues nos encanta escuchar, porque desde luego es una oportunidad tremendísima que tenéis, amiguitos, de escuchar una serie de recomendaciones por nuestro Freak Team de algunos cómics que podéis adquirir y leer tranquilamente en vez de optar por ver el Derby madrileño, por ejemplo. Me gustaría empezar estas recomendaciones, amiguitos, por aquel que no ha hablado mucho en el programa de hoy, pero que nos va a dejar con una gran recomendación, como es nuestra Philly Machine Armabot, al cual no le he saludado antes, muy mal por mi parte como moderador, sino que te saludo de nuevo, Armabot.
No, no hay problema, he llegado tarde y no he podido participar mucho en este programa, pero no importa porque el barco está perfectamente capitaneado por mis compañeros. Y bueno, como bien apuntabas, el mes pasado estuve de visita en Ramen Radio, donde hablé de Sky Doll a propósito del cómic que voy a recomendar, que es la edición integral de Sky Doll que se publicó el mes que viene en nuestro país, un poco en vista a estas fechas de compras, de regalos y de consumo que nos vienen, o si bien estás en Expo Comic, pues es una buena oportunidad para hacerte con los tres tomos que crearon Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa de manera independiente y aglutinados en un libro de tapa dura de 232 páginas con material extra, que es un tema habitual hoy en día, y bueno, a un tamaño reducido con respecto al álbum original, pero por 25 euros, que bueno, que si veis la diferencia de lo que os puede costar comprar los tres álbumes originales más los extras que os lleváis, yo creo que es una buena oportunidad para conseguir un álbum magníficamente dibujado. Yo creo que el dibujo es lo principal, la historia tiene un montón de elementos interesantes, pero puede que no alcance la profundidad que se le podría sacar a las historias que plantean, y tampoco es una historia cerrada, todavía queda pendiente a ver qué ocurrirá con esta pareja de autores que eran pareja sentimental y ahora no lo son. Así que bueno, es lo que recomiendo este mes.
Muy bien, pues no sé, Barsen, por ejemplo, seguimos recomendando.
Sin problema. Yo voy a recomendar, perdón, uno de los últimos cómics que he leído. Se titula El Uno, guión y dibujo de Rick Bates, creador de el cómic Maximortal, que también me gustó mucho en su día, y Brad Pack, que forman parte estos tres de una especie de trilogía superheroica. Y bueno, muchos le conoceréis por ser el dibujante de La Cosa del Pantano de la etapa Alan Moore. Precisamente este cómic, publicado en el 85, precedió un poco a Watchmen, que se publicó al poco después. Lo precedió en esa visión oscura y también con elementos sociológicos del superhéroe y cómo influye su existencia, la existencia de este Übermensch en la sociedad y en la política mundial. Bueno, todo narrado, digamos, en esta especie de contexto de los años 80, de todavía un poco de miedo a esa guerra nuclear entre dos superpotencias, ¿no? Eran los años de la Guerra Fría, antes de que Gorbachev templara aguas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, un cómic que está bastante bien, engancha desde el principio. Es un cómic que se editó originalmente en color en el sello de Epic Marvel, pero que yo he podido leer recopilado en un solo volumen en blanco y negro en la serie El Día Después, de Norma Editorial, especializada en ciencia ficción y pues antiutopías y tal. Bueno, tiene un prólogo de Alan Moore, lo cual ya dice algo bueno sobre el cómic. Si a Alan Moore le parece bien, a mí también me parece bien, la verdad, ¿para qué negarlo? Y bueno... quizá el final del cómic podría haber estado un poco mejor, pero aún así está muy bien llevado y tiene cantidad de apuntes interesantes. Sobre todo, pues habla sobre el impacto, como digo, del superhéroe en la sociedad, cómo afectaría la lucha de potencias, el hecho de que un país creara a un superhombre, ¿no? Y otra potencia creara a otro para darle la réplica. Entonces, bueno, pues un cómic dividido en dos líneas argumentales más o menos diferenciadas, aunque se entremezclan, lógicamente. Una es la lucha entre naciones, como digo, entre pues los superhombres de un bando y de otro. Y otro ya sería mucho más general, que sería algo así como pues la lucha entre el bien y el mal, ¿no? La lucha entre el amor y el odio, el amor y el miedo. Entonces, bueno, de hecho, como anécdota diré que incluso adelanta alguna de las imágenes más impactantes del tráiler de Guerra Mundial Z. O sea, aquí ya se encuentran elementos que vais a ver todavía en cines. Un cómic muy recomendable, con un aire poquito underground, que recomiendo a todos los lectores de La Parada, porque yo creo que les va a gustar bastante.
Y por supuesto la recomendación de nuestro compañero Rizos de Vano, J. Lainot, es siempre intachable.
Bueno, como este te veo, que bueno, la verdad es que no puedo ser nada objetivo. Intachable, 30 años de corrupción de Víctor Santos, es el resultado del trabajo de un autor que, aparte de ser un autor, yo creo, como la copa de un pino, es seguidor del programa, colega, y yo creo que el único autor que este año ha publicado 5 cómics. O sea, la verdad es que lo de Víctor Santos es digno de estudio. Aún recuerdo cuando mi compañero Frickman y yo estábamos en las jornadas de Avilés y estábamos allí en el hotel donde se reúnen todos los autores, y Víctor nos dice, os puedo enseñar dos de los 2 cómics que voy a sacar dentro de 2 meses. Nos acercamos al ordenador, nos enseña su Dropbox y nos empieza a enseñar páginas de un cómic en el que él dice, esto es una historia de corrupción, pero que mola. Y claro, empezamos a verlo, vemos su peculiar estilo, siempre tan deudor de grandes genios como el gran Frank Miller, a pesar de los pesares, Mike Mignola, Darwin Cook, y nos empieza a enseñar unas páginas estupendas en las que nos cuenta una historia en la que dos hermanos, César y Gabriel, de un colegio de pago en alguna ciudad del litoral español, probablemente del mismo lugar donde nació Víctor, se conocen y cada uno de ellos empieza a trepar en la vida. Uno de ellos pues empieza a trepar de la forma que trepan los políticos, y otro empieza a trepar en el mundo del crimen. Llega un momento que, claro, estos dos universos, como desgraciadamente todos sabemos, se encuentran y se solapan, y yo creo que es una historia muy interesante, porque quizá cuando se tratan temas de la cruda realidad de nuestro país, se tienden a hacer reportajes y nos hacen tebeos divertidos, entretenidos y que molen. Y en este caso yo creo que Víctor lo logra, porque aparte de contarnos un montón de verdades que no nos gustan, nos divierte, como pueda ser un capítulo de The Wire o muchas series de televisión. Además, tiene un uso magistral del color, del claroscuro, y demuestra que yo creo que Víctor Santos es un autor que puede hacer lo que quiere. Curiosamente, hace muy poco he leído también su más reciente obra, Rashomon, que es una historia de Japón feudal, de un detective, y vemos que realmente él puede hacer prácticamente cualquier cosa. Yo os recomiendo Intachable, sobre todo para que leáis un cómic que yo creo que es bastante más interesante que lo que leemos en los periódicos, y sinceramente que mola mucho más.
Pues amiguitos, yo también os voy a recomendar un cómic en esta ocasión. Me voy a ir a un tipo de cómic totalmente distinto a lo que yo habitualmente suelo consumir. Y viene, porque siempre me gusta un poquito ilustrar la historia, y esto viene por un cómic que me regaló un amigo personal, y que a él, curiosamente, le habían recomendado también varios amigos que aman los cómics, aunque él no es muy del cómic, pero sí que la verdad acertó plenamente. En este es Lies of Life, que tampoco son muy santo de mi devoción, y estoy hablando de Los combates cotidianos, de Manu Larsenet. Y la verdad que nos cuentan las miserias que cualquiera de vosotros, o yo mismo, pues podéis encontrar en cualquiera de las etapas de vuestra vida. A mí sí hay algo que me raya de los Slice of Life, no sé qué opinaréis vosotros, es que siempre parece que es la obra prima del típico autor, pues que sinceramente no dibuja bien y que no tiene nada más que decir aparte de su propia vida. Y a mí me raya eso un poco. Entonces, por eso me gusta mucho esta obra, porque, no sé, habla sobre un... yo creo que es un alter ego del propio autor, en el cual, pues él habla sobre su vida a través del diván, de la relación con su padre, y también de sus propios objetivos vitales. Él quiere ser fotógrafo, pero él prefiere estar fumando porros con su hermano y divagando acerca de las chicas, hasta que es la propia chica la que le dice, bueno, ¿salimos o no? ¿Qué pasa? ¿Qué es de nuestra vida? o pues, la decisión posterior de ser padre o no. Dejar el egoísmo de la adolescencia o tomar la responsabilidad que nunca quieres de empezar a morir porque empiezas a crear la vida para una nueva persona. Ese tipo de preguntas que nos hacemos todos alguna vez en nuestra vida, amiguitos, unos más que otros, o diferentes preguntas, os la podéis hacer publicado por Norma. Acaba de publicar la edición integral, amiguitos, totalmente recomendable, un tocho, tenéis para rato para leer. Yo he tardado, la verdad que me ha llevado bastante tiempo el hacerlo, y la edición es espectacular, yo os la recomiendo. Así que, amiguitos, con esta recomendación, tiene que sonar, desgraciadamente, esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues nos lo hemos pasado tremendamente bien. Muchos de vosotros habéis estado al otro lado dándole al ok a través de la página web del programa o del Facebook de La Parada o del grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada. Os lo agradecemos. Y también ha sido un placer tener con todos nosotros de nuevo a J-Line. Nos hacía mucho tiempo que no te teníamos en directo.
Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de volver. La verdad es que tenía muchas cosas que contar. Espero que haya servido para todos. Siempre es un placer hablar de cómics y espero volver muy pronto.
Y por supuesto, Feeling Machine, Armabot, un placer una vez más.
Pues igualmente, siempre es guay estar aquí, pasar la tarde con los amiguetes. De antesala, pues la mañana que nos pasaremos algunos de nosotros por Expo Comic.
Algunos de nosotros nos pasaremos por allí. Y estáis invitados como siempre a venir por aquí a vernos cómo lo hacemos, siempre que aviséis con tiempo de sobra, y a tomar unos churros como lo que vamos a hacer a continuación, ¿no, Basen?
Sí, bueno, los churros, un clásico ya de los inviernos de La Parada, están riquísimos, que queréis que os diga. Y el cómic que no es un churro y no quiero despedirme sin mencionarlo es el Spiderman de Enrique Vegas, que además es un dibujante que es hermano de un amigo del programa. Estaría feo que no lo mencionáramos. Y bueno, también por mi parte mencionara Stupiderman de Calitos, ¿no? Que es un autor que, bueno, ahora que está el Expo Comic, os recomiendo que busquéis en internet, en YouTube, el vídeo de presentación del segundo volumen en un salón del cómic, y veáis el estado absolutamente deplorable en el que se presentó el autor, Calitos, disfrazado de Spiderman, que iba, bueno, beodo es poco, y que dio un espectáculo absolutamente, pues eso, demoledor, presentando el cómic. Y nada, pues nos vemos en el Expo Comic.
Pues sí, amiguitos, también recordaros que la semana que viene no tendremos programa en directo, pondremos uno de nuestros clásicos de toda la vida, así que preferimos no desvelarlo, a lo largo de la semana lo sabréis. Y recordar que dentro de 2 semanas tendremos en ruido la lista de los 20 mejores discos del año 2012, según el taxi de nuestro taxista favorito Travis. Así que nos despedimos con un poquito de música hasta dentro de 2 semanas.
Sí, vamos a despedirnos con el grito de guerra de Kamen Rider, Let's Go Rider Kick, que llega de la mano de Hiroshi Fujioka. Esta fue la canción original de la primera serie y nos quedamos con esta canción que levanta todo ánimo.
Vamos a conducirnos hasta dentro de 2 semanas.
¡Super López!
Semaru shoka Higoku no kundan Warera wo nerau kuroi kage Sekai no heiwa wo mamoru tame Go! Go! Let's go! 輝く machine Rider
Jump!
Rider
Kick!
Kamen Rider Kamen Rider
Rider
Rider 迫る初夏悪魔の軍団我が友狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! と真空のマフラー、ライダーダブ、ライダーキック、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダーライダー、迫る初夏恐怖の軍団、我が町狙う黒い影、世界の平和を守るため、 Go! Go! Let's go! 緑の仮面ライダージャンプ、ライダーキック、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダーライダー。